Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 76. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos para el día de hoy lo más reciente de New Japan Pro Wrestling, los dos shows de Destruction en Okayama y en Kobe, combates bastante buenos, shows interesantes en general, buqueos importantes para el futuro de New Japan. Vamos a hablar sobre todo esto el día de hoy con Nathan Hardy, y como ya digo, son dos shows que tenemos que revisar hoy, así que será mejor no perder más tiempo, vayamos de una vez a hablar sobre esto. Dejamos algo de música en el medio y volvemos dentro de tan solo un momento con Nathan Hardy y Destruction. LOD. Mr. Smash your rapper ass. Quick fast. Word up. Hey yo. Ayo, creeping in the room from the leech to the doom. It's deep fish grease, I make speakers go boom. Young fly nigga, been fresh from the womb. Make a ride, leave a room and jump back over the broom. No, you can't fuck with me, don't even assume. That's like a vertical leap over the moon. And if you think you can do that, it must be the shrooms. Or some other high power shit you consume. But don't let the consumption lead to your destruction. Cause back to back gun buttons equals concussions. Cerebral contusions, broke bones and bruises. Fuck all excuses, I got short fuses. My resolution is execution with no exclusions. So stay in control of your mind and don't lose it. No questions asked, I will fast, fuck disputing. Fuck around your neck and meet the rope with it loose. The way I speak, raw and explicit. The crowd shot. The way I sound, out of control. The way my story goes, coming with the ammo. The way I speak, raw and explicit. I smash shit like I took classes to ask kids. Rappers don't know what the half of my wrath is. I'm buried bastards in autograph caskets, acting like they riding out the blown head. Ya estamos de regreso y es momento de hablar de Destruction. Tenemos dos shows por delante que revisar y para eso está aquí Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas, bueno, tarde aquí, mañana allí. En Perú, aquí estamos, Alessandro, una vez más, esperando, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Dos shows, Destruction, Okayama y Kobe, la verdad, 10 combates, bueno, no, que más de 10 combates, ¿qué digo? 10 combates, 10 combates por evento, total de 18 aproximadamente, y muchas ganas, ¿no? Porque había combate, había cosillas interesantes, aunque, bueno, lo iremos comentando a lo largo del show.
Sí, no sé si te pasó a ti igual, pero yo veía estos shows y, claro, había combates que quería ver, que me llamaba la atención, pero en general no tenía tanto hype para Destruction en conjunto porque no había carteleras tan fuertes, completas, quiero decir.
Sí, claro, es que el tema de, bueno, por ejemplo, en The New Beginning, pues, tenías esos dos combates por el título, ¿no? Tenía un día para el Intercontinental y otro día para el Heavyweight. En esta ocasión, solamente se ha dado el Intercontinental, el Heavyweight lo estaban reservando para King of Pro Wrestling. Y el main event de Okayama, voy a hacer un momentillo, es que tengo ahí una obra enfrente y hay un ruido bastante grande. El de Okayama, el main event era el Never, entre Togi Makabe y Kota Ibushi, entonces es un cinturón que no tiene tanto renombre, ¿no? Y la verdad es que sí, algunos combates pues sobraban, la verdad, si lo hubieran juntado todo en uno tampoco hubiera pasado nada, la verdad.
Vamos a ver entonces, primero, Okayama. Empezábamos con un combate estos de múltiples participantes. Katsuyori Shibata, Yuji Nagata, Yohei Komatsu y Shota Naka contra Tetsuya Naito, Manabu Nakanishi, David Finley y Jay White. Algo curioso es que Juice Robinson, antes conocido como CJ Parker, hace de John Lyon aquí, como los John Lyons están en el combate. Nakanishi, Finley y White llegan rápidamente al ring, pero Naito se toma todo el tiempo del mundo. Shibata entra y le dirige una mirada de odio a Naito, haciéndole saber que lo destruirá pronto. Parece que Naito va a empezar con Shibata, pero Naito le da el relevo a Finley y sale del ring. Sin embargo, Naito se mete con Shibata desde afuera y luego entra a interrumpir sus omisiones y demás. Shibata finalmente ataca a Naito y se arma el brawl en ringside.
Naito interrumpe constantemente el combate, y luego vuelve a atacar a Shibata, que está en la esquina sin molestar a nadie. Dominan a Finley, Nakanishi hace el comeback, tiene un pequeño duelo con Nagata. Se arma un brawl entre todos, Naito lanza de cara a Komatsu contra una de las cuerdas. Nagata le aplica su backdrop driver a White. Parece que Naito va a romper la cuenta, pero decide no hacerlo y Nagata se lleva la victoria. Shibata y Naito se encaran luego, Naito le escupe en la cara, así que Shibata procede a destruirlo. Le aplica patadas, un dropkick en la esquina, lo lanza violentamente contra la barricada varias veces. Naito piensa que se ha salvado, toma una silla y se sienta en la rampa. Shibata corre hacia allá para destruirlo un poco más, lo lanza de nuevo contra la barricada. Naito luego se acuesta en el ring, provocando a Shibata. Shibata regresa para golpearlo un poco más. El comentarista parece gritar, tranquilos, que es el opener, y así termina esto.
Y bueno, si la gente ha visto más algún que otro show del Road to Destruction, que ha habido algunos eventos que se han retransmitido, cada vez que Shibata y Naito coincidían en el ring pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Pero ya que después de tantos días resulta hasta curioso, ¿no? Que Naito siga picando piedras, sigue intentando ahí a provocar a Shibata para golpearle. Y al final, bueno, las cosas acaban como acaban, ¿no? Con Naito rodando por el suelo, que parece que no está vendiendo los golpes, pero realmente tiene que doler, porque el que te está pegando no es precisamente un luchador que diga, bueno, no, es Shibata. Shibata pega casi, pega bastante duro. Y la verdad es que no sé cómo habrá acabado hoy, cómo estará Naito después de lo de ayer, del combate de ayer.
Estará contento que ha terminado el turno.
Sí, ya efectivamente, pero lo que pasa es que ahora también tiene otro combate duro, que después comentaremos cómo está la card de King of Pro Wrestling. El combate en sí, ¿no? Principalmente yo creo que es eso, ¿no? Vende la rivalidad de Shibata contra Naito, porque, bueno, Nagata y Nakanishi pues suelen estar en estos combates dirigiendo más que nada a los equipos. Y Komatsu y Tanaka, y la relación entre Komatsu y Tanaka y Finlay Way, como vamos a ver después en Destruction, está interesante, la verdad. Yo creo que ahora se ha formado un poco una rivalidad entre ambos equipos. Más que nada por el tema de, por decirlo a lo mejor, de por jerarquía, ¿no? Porque Komatsu y Tanaka son los más antiguos de Young Lion del Dojo actualmente, entonces tienen esa rivalidad con Finlay y con Way. Aparte de por ser extranjeros también, que puede ser interesante. Vamos a ver si igual para el torneo Junior Tag de este año, si finalmente se hace, pues que a ver, vamos a ver si uno de los dos equipos, o los dos equipos incluso, están incluidos en el torneo.
Yushin Thunder Liger y Máscara Dorada contra Red Dragon. Red Dragon tienen una nueva camiseta, que es básicamente el logo de Mortal Kombat. Dorada entra llevando una máscara de Liger. Dorada lucha con su estilo vistoso, como siempre, pero por algún motivo sus movimientos no lucen tan limpios. Hace un crossbody y cae de pie, por ejemplo. Liger le grita "Shut the fuck up" a Bobby Fish. Dominan a Liger, Dorada hace el comeback. Hay un momento en el que Dorada salta en moonsault y Bobby levanta la pierna. Ese golpe casi sale muy mal. Chasing the Dragon sobre Dorada y cobertura de Kyle para la victoria.
Bueno, tampoco mucho que contar, más que tener a los campeones del IWGP Junior Heavyweight por pareja en activo, que bueno, siempre le agradece ver a Kyle O'Reilly y a Bobby Fish. Yo, junto con los Bucks, creo que son el mejor equipo Junior Heavyweight actualmente. Quizás incluso más que los Young Bucks, más que nada porque los considero más completos que los Young Bucks. Matini tiene su repertorio, ¿no? Pero parece que Bobby Fish también y Kyle O'Reilly mezclan un poquito también el tema de grappling, cosas que no se ven los Bucks. Máscara Dorada, pues sí, la verdad es que hubo algunos movimientos, tú lo has dicho, ¿no? Que no fueron quizás los más... Es raro, ¿no? Porque Máscara Dorada siempre se caracteriza por eso, por la limpieza a la hora de la ejecución, ¿no? De los movimientos.
Y si lo comparamos con lo que haría en el otro show, en Kobe, eso es un momento, parece que tuvo un día malo, Dorada.
Sí, no, por eso es extraño, ¿no? Porque normalmente suele hacerlo bastante bien. Yo, por lo menos, desde que está aquí en New Japan, incluso cuando no tenía el contrato, que estaba por apariciones, nunca lo había visto fallar, siempre lo había visto bien, bastante bien. Y bueno, supongo que tú lo has dicho, ¿no? Todo el mundo tiene un día malo y a lo mejor aquí no fue el más idóneo. El combate, bueno, victoria para los campeones, como no podía ser de otra manera. Y poco más que contar. Yashin Thunder Liger, pues está ahí. Sigue bien, ¿no? Ahora mismo también con lo de Estados Unidos, con lo de la WWE. Y vamos a ver si, ahora en el siguiente combate que vamos a comentar, si puede haber un enfrentamiento entre el campeón World Junior Heavyweight de la NWA y Thunder Liger, que bueno, sería un combate esperado también.
No sé si te enteraste, pero en el último pay-per-view de Ring of Honor estuvieron luchando Bobby Fish por el título de televisión y Kyle O'Reilly por el título mundial. Así que ya yo decía que era muy extraño, me imagino uno de ellos campeones, y a lo mejor venían aquí a luchar con Yoshin Liger y Máscara Dorada en el segundo combate de la noche, siendo campeones de algún cinturón importante.
Estaría, hombre, hubiese, yo creo que es que Kyle, yo no sabría decirte, yo creo que es uno de los mejores luchadores del mundo. Ahora
sí, de
mismo,
acuerdo.
Por
de
lo menos
acuerdo.
En que mejor estado de forma está, porque ya te lo digo, mezcla tantos estilos y lo hace tan bien que es verdad que no es un heavyweight, pero mira a Bryan Danielson con todos los años que llevaba, ahora mismo que no está, ¿verdad? Está lesionado todavía.
Ajá, sí, está lesionado aún.
Está lesionado. Y sin embargo, mira, es un luchador muy pequeño que se decía que no iba a llegar prácticamente a nada. Y ahí lo tenía, con el estadio entero de Eurolemenia, coreando el Yes, Yes, Yes.
Sí, a mí me encantaría tener a Kyle luchando en la división heavyweight, a lo mejor, qué sé yo, dentro de un tiempo, porque ya se le ha visto combates en los tours de Ring of Honor con New Japan, en el que ha estado en combates tag, con Nakamura, con Tanahashi, y lo ha hecho muy bien. Y sería interesante tenerlo ahí, porque podría aportar mucho, creo yo.
Y además, si no me falla la memoria, creo que también ha sido campeón de Pro Wrestling Guerrilla, ¿no? Del cinturón máximo. Por eso yo creo que está preparado para un poco más de Junior Heavyweight. Lo que pasa es que ahora, claro, entiendo que a New Japan le interesa también tenerlo un poco en la división de por parejas, por el tema de que no tiene mucha variedad. Y tampoco parece que tengan mucha idea de contratar a Junior Heavyweight de fuera. Aunque algunos están entrando, ¿no? Pero visto la forma en que está dándose los últimos shows en tema de buqueo, pues a lo mejor se lo plantean, ¿no? En la división Junior Heavyweight.
Bruce Tarp aparece entre el público y camina hacia el ring para el anuncio del siguiente combate. Lleva una chaqueta que atrás dice algo como el jefe o algo así. Le dice la ciudad Okama en lugar de Okayama y luego suelta una risa malvada. Y pasamos al combate por el título NWA Junior Heavyweight. Steve Anthony defendía ante Tiger Mask. Ya había dicho en algún momento que Anthony es de lo mejor que ha llevado NWA a New Japan y aquí efectivamente demuestra que es un buen luchador. Tarp distrae a Tiger Mask, Anthony saca ventaja, Tarp incluso ataca a Tiger afuera, Anthony domina, Tiger se lanza en crossbody sobre él desde la tercera cuerda en ringside, luego se lanza en crossbody sobre Tarp desde el filo del ring, Anthony sobrevive al Tiger Driver, Tiger prepara el Tiger Suplex, pero Tarp distrae al referee y Anthony aplica una patada de foul, Tiger evita un 450 splash, empuja a Anthony para deshacerse de Tarp, parado en el filo del ring. Tiger encaja el Scissor Ambar para someter a Anthony y llevarse la victoria. Tarp hace una pataleta y Tiger es el nuevo campeón.
Por primera vez hace bastante tiempo, quizás desde la última vez que estuvo Anthony en New Japan, he visto que, o sea, algo bueno por completo de la NWA. Me refiero que no era Bruce lo único bueno que traía la NWA a New Japan. Anthony ha estado bastante bien. Me ha gustado, creo que es un luchador que tiene recursos. Vamos a ver si el año que viene yo me gustaría que participase en el BO Super Junior, si todavía sigue el acuerdo con la NWA, como se supone que seguirá. El tema de lo que ha dicho al principio de lo de Okama, no sé si sería la intención de bruzar, pero Okama es la palabra que se utiliza en japonés para una forma de llamar homosexual o travesti. Entonces no sé si lo haría intencionadamente y por eso
yo estoy seguro que sí. Yo creo que sí.
Es probable. Entonces, eso, me gustó el pack completo, ¿no? Bruzar siempre está espectacular. Ahora ya recibe hasta golpe. Y Steve Anthony lo vio bastante bien en el tema de llaves y también de, pues de encontrar formas de, por ejemplo, ese movimiento en el que coloca la cabeza del aire contra la esquina y le golpea desde atrás para que saca daño al cuello. Uh-huh. Me parece un buen movimiento, la verdad. Y Tiger Mask, pues bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que un cinturón, teniendo en cuenta que no es un luchador que vaya a tener muchas oportunidades ya en lo que es el New Japan actualmente, pues siempre está bien verlo con un cinturón tan clásico y tan importante como el de la NWA, aunque ya no sea tan importante, pero bueno, siempre tiene ese nombre, ¿no? Ahí de compañía importante. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo supongo que, bueno, en situaciones, las situaciones que hemos visto normalmente, tarde o temprano, Steve Anthony volverá a retar seguramente a Tiger Mask, o alguien de la NWA retará a Tiger Mask y obtendrá ese cinturón de nuevo. Pero de por el momento no sabemos nada, creo que tampoco me parece que no se ha dicho nada para King of Pro Wrestling. Así que bueno, la situación está ahí de momento, Tiger Mask campeón, vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro. Ya te digo, un enfrentamiento contra el Liger, porque de hecho creo que cuando lo ganó Liger, me parece que ya se enfrentaron una vez.
Me parece que sí.
No sé si yo creo que sí, pero no lo recuerdo bien. Entonces ahora que tiene el cinturón Tiger, no me extrañaría que se enfrente. Joder, Tiger-Liger, un juego de palabras. No me extrañaría que se enfrentaran de nuevamente por el título, pero vaya, de momento ya te digo, no hay ninguna noticia, hay que verlo.
Sí, siempre NWA tiene esta idea de como darle sus cinturones a gente de New Japan para darles un poco más de importancia, de movimiento ahí en los tours importantes. Y es una buena estrategia. Lo hicieron con Liger antes con el título este Junior Heavyweight, como has dicho. No sé si con Tiger más sea igual de efectivo, porque Liger está mucho más over que Tiger. Pero igual está bien, habrá que ver cómo le sacan ventaja a esto. Si Tiger hace un tour allá por Estados Unidos, habrá que ver cómo lo llevan.
Sí, no, hombre, siempre tiene un luchador como Tiger Mask, que bueno, no es el original, no es Satoru Sayama, ¿no? Aunque siga por ahí Satoru con su propia compañía. Pero sí, siempre tener el personaje de Tiger Mask pues te da un poquito de más prestigio, ¿no? Y seguramente tendrá su, como ya han tenido todo, como han tenido Liger, como han tenido Kojima y Tenzan cuando han sido campeones, pues tendrán eso, ese combate, ese par de combates allí en Estados Unidos para decir, hombre, también aquí está el campeón y viene aquí a Estados Unidos a defenderlo.
Hiroshi Tanahashi y Matt Sydal contra Bad Luck Fale y Tama Tonga. Tama ataca por la espalda y saca ventaja sobre Sydal, pero Sydal rápidamente se recupera, hace un par de sus movimientos y se gana al público. Se arma el duelo entre Tanahashi y Fale, se establece que Fale tiene la ventaja en fuerza. Los heels dominan a Tanahashi, hacen este spot o serie de spots, con Tanahashi intentando levantar a Fale para un slam. En el primer intento no puede, en el segundo lo vence el peso de Fale, y finalmente en el tercero lo consigue y el público se emociona. Sydal hace el comeback, Tanahashi evita el Bad Luck Fall y se deshace de Fale con un Sling Blade. Tama recibe el Shooting Star Press de Sydal y el High Fly Flow de Tanahashi, a lo que seguramente ya debe estar muy acostumbrado. Y Tanahashi lo cubre para llevarse la victoria.
No miento si digo que esta es la primera que veo a Matt después de tantos años. Yo creo que desde que salió de WWE siendo Van Bourne, yo creo que no lo he visto desde entonces. Y porque la verdad es que no suelo ver mucho Raw. Sí que leo alguna vez los resultados y veo que, por ejemplo, ahora creo que están metiendo también una división de mujeres. Me parece que están volviendo a meterla de nuevo, que antiguamente la tenían, pero bueno, se perdió, por decirlo de alguna manera, por el camino. Y era la primera vez que lo veía, ¿no? Sabía que había estado con el tema de Kushida y tal y cual, que parecía que había tenido, creo que habían tenido una pelea o algo, me parece, allí. Y me ha llamado la atención, ¿no? lo veo bastante bien, lo he visto bastante bien y puede ser un luchador importante para la división Junior Heavyweight si le dejan. Tama Tonga está, por ejemplo, ahí perdido en tierra de nadie. Yo creo que si se lo propusieran podría ser también un luchador aceptable en la división de Junior Heavyweight. Pero bueno, viendo cómo está últimamente, cómo está Gedo, que no se sabe realmente si el bueno de los dos era él o era Yado, que ahora está Noah. La verdad es que tengo muchas dudas ya de lo últimamente con lo que está pasando. Pero el combate, simplemente, ¿no? Si en el principio del programa estábamos hablando de Shibata contra Naito, pues en este caso igual, que Tanahashi vendiera un poco la rivalidad con Bad Luck Fale, porque tampoco había mucho quizá que destacar, aunque ya se han enfrentado antes, ¿no? Y es un combate difícil de vender, pero bueno, estuvo ahí Fale haciendo que yo creo que no solamente aquí, sino el día de Kobe estuvo bastante bien. Yo creo que está trabajando, da todo lo que puede dar, porque es un hombre que, bueno, no le pidas que salte como un Junior Heavyweight porque no lo va a hacer. A pesar que tiene ese movimiento desde la esquina, el, ¿cómo lo llamó la última vez?
El High Fly Fale.
High Fly Fale. High Fly Fale y tiene ese movimiento, ¿no? Que bueno. Pero, por ejemplo, un movimiento que hizo que se sentó encima de Tanahashi, empezó a retorcer la espalda. Ya no sé si ese movimiento lo hizo en Okayama, lo hizo en Kobe, la verdad. Pero me resultaba, bueno, se intenta, ¿no? Por lo menos lo intenta, ve que le echa ganas, ¿no? Y eso siempre es de agradecer, porque hay otros luchadores que entran en el ring, hacen sus dos movimientos y luego salen y ya está, ¿no? Y ponen la mano para cobrar y poco más. Pero Fale lo intenta y la verdad es que me gusta bastante verlo en el ring de New Japan.
Combate por el título IWGP de parejas. Carl Anderson y Doc Gallows defendían ante Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima. Durante los primeros intercambios, Gallows le grita a Tenzan a todo pulmón, "Come on, you son of a bitch". Anderson le aplica Mongolian Chops a Kojima, luego le copia los chops en la esquina, le copia la catchphrase y hace bailar sus pectorales. Dominan a Kojima, Tenzan hace el comeback, Tenzan le aplica la Anaconda Vice a Gallows, pero Anderson rompe la llave. Kojima le aplica los chops en la esquina a Anderson, quien vende retorciéndose en la tercera cuerda. Le aplican el 3D a Anderson, pero Gallows rompe la cuenta. Anderson le aplica el Gangstand a Kojima, pero Tenzan rompe la cuenta. Gangstand a Tenzan y Magic Killer a Kojima para la victoria de los Hills, que retienen el título.
Aquí empezamos también a ver ya lo que es el tema de combates que se van dando una y otra vez a lo largo del año o a lo largo de los últimos años. Y bueno, luego la gente se queja porque tío, Okada y Tanahashi van a seguramente a ser los main eventers de Wrestle Kingdom. Pero yo ya, si me pongo a contar las veces que Carl Anderson y Doc Gallows han enfrentado a Tenzan y Kojima, posiblemente me pierda, porque he visto tantas veces este combate que, bueno, una más, dices, pues bueno, una más, ¿no? Por rellenar, por tener una defensa y por tener los cinturones en activo. Carl Anderson, yo creo que, no, me parece que ya lo he dicho alguna vez en este programa, es el que mejor entiende de todos los extranjeros cómo funciona el público, sabe provocar al público con simplemente con lo más básico, que es robar un movimiento. Aquí lo vuelve a hacer, incluso hay una de los movimientos que suele hacer Carl Anderson, que es esa, creo que es la Yakuza aquí, me parece, a la esquina, que siempre lo hace gritando el nombre de sus rivales. Son formas de llamar la atención, ¿no? De levantar al público para que te odie, ¿no? Y Carl Anderson yo creo que ahí es el que mejor lo entiende y me gusta. Yo creo que está infravalorado, que debería tener una oportunidad, que bueno... vamos a ver, no en un futuro, ¿no? Pero que sí que debería tener una oportunidad por un cinturón de los, o el Intercontinental o el Heavyweight. Yo creo que si Boss Sapp fue campeón del Junior del cinturón Heavyweight, ¿por qué no Carl Anderson, ¿no? Que es un wrestler de verdad.
Este combate me gustó más de lo que esperaba. No pensé que sería así de bueno. Estuvo bien, a pesar de que, como se ha dicho, lo hemos visto muchas veces. Dentro de la cartelera me parece puede ser entre lo más destacado.
Sí, no, sí, vamos a ver. La carta tampoco es que tuviera mucho que destacar. Si la mira, quizás los últimos dos combates. Y este también por ser el tema del título. Más allá de las rivalidades, ¿no? El evento importante realmente era el de Kobe, no era el de Okayama. Así que sí, bueno, quizás este combate sería medio, a lo mejor, en otra cara importante. Pero aquí, pues sí, puede que sea que destaque. Ajá. Uh-huh.
Hiroki Goto, Tomoaki Honma, Captain New Japan, Ryosuke Taguchi y Alex Shilly contra Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Rocky Romero y Barreta. Taguchi está comprometido a hacer la parodia de Nakamura, copia sus gestos desde la entrada. Quien tiene el feud con Nakamura es Goto, pero Taguchi quiere meterse en medio. Nakamura y Goto empiezan, luego entra Taguchi y aplica algunos hip attacks. Rocky le da el relevo a Nakamura y se enfrenta a Taguchi. Taguchi amenaza con el hip attack y Rocky vende como si su vida estuviese en peligro. Hacen varios spots de comedia. El equipo de Chaos domina a Honma, Ishii y Honma tienen su momento de brawl. Honma le aplica dos Kokeshi seguidos a Roppongi Vice y Shilly hace el comeback. Goto y Nakamura se vuelven a encontrar. Honma, Taguchi y Captain le aplican un triple Kokeshi a Ishii. Captain sobrevive a un lariat de Ishii y aplica un Yuranagi, pero cuenta en dos. Bomaye de Nakamura y Brainbuster de Ishii sobre Captain para la victoria de Chaos.
Yo pensaba ya que Romero y Barreta, Roppongi Vice, se habían olvidado de ello. Creo que no. Me parece que en la final del G1 no estuvieron. Y eso ya no, pues nos lleva, no sé si incluso hasta antes de Dominion, incluso puede ser, la verdad, es que no tengo ni idea. Han estado muy desaparecidos. Ahora, por suerte, ya los han vuelto a traer, aunque sea para formar aquí pareja en combate con mucha gente. Taguchi, pues no sé si ven en este combate ahora mismo o en el combate que tiene lugar 2 días después, hay una imagen de Taguchi intentando hacerle un heave attack a Ishii, e Ishii lo que hace es pegarle un cabezazo en el culo, ¿no? O sea, es un poco significativo. Es absurdo el personaje de Taguchi ahora mismo. Sí, le estaban también un poco de relleno, ¿no? Pero por el tema de que el día posterior tenía el enfrentamiento con Redragon, ¿no? Junto con Kushida por los títulos Junior Heavyweight. Y al fin y al cabo, lo más importante era el enfrentamiento entre Nakamura y Goto, que iban a tener un combate más de nuevo por el título intercontinental en Kobe, ¿no? No hay mucho que comentar, simplemente quizás este combate... Hombre, entiendo que querían hacer lo típico, ¿no? Marcar bien el show, pero quizás este combate debería haber estado al principio y quizás haber subido un poco más el World Junior Heavyweight de la NWA, ¿no? Es un combate que, bueno, sí, está Nakamura, pero... Es un combate que no pinta nada realmente. Lo que yo llamaría la main card, bueno, la main card no sería la parte alta de la card de la que viene después del descanso, que suele ser la más importante, vaya.
Kazuchika Okada y Toru Yano contra AJ Styles y Cody Hall. Okada y AJ empiezan, luego entran Yano y Cody, Yano está muy over. Yano le quita la protección a la esquina y luego con la colchoneta golpea a AJ y Cody, lo cual nunca deja de ser genial. AJ interviene desde afuera y los heels toman el control sobre Yano. Okada hace el comeback, muy buenas secuencias con AJ. Okada le aplica un dropkick a AJ en pleno vuelo en un springboard. Yano le aplica el golpe bajo a Cody a espaldas del referee para cubrir con un giro y llevarse la victoria.
Ve a Cody aquí, me ha hecho acordarme de que Yujiro no estaba, Yujiro Takahashi, por el tema de que se había lesionado y no iba a estar a lo largo del tour. Vamos a ver cuándo, la verdad es que no sé periodo de recuperación, pero creo que era una lesión bastante, no voy a decir fea a nivel Yoshitatsu o Bushi, pero sí una lesión un poquito puñetera, por decirlo de alguna manera, complicada. Vamos a ver cuánto tarda en recuperarse, pero bueno, con tranquilidad, por decirlo de alguna manera. El combate destinado sobre todo a vender la rivalidad entre Okada y Styles, que se enfrentarán en King of Pro Wrestling la segunda semana de octubre aproximadamente. Y Yano, pues bueno, Yano, ¿no? Queda igual donde lo tengas a este hombre, lo tengas en la parte baja de la cara o lo tengas en un combate medianamente importante, ¿no? Por tener a Okada y a Styles, que es la rivalidad principal de New Japan. Pues bueno, siempre cumple, ¿no? Y aquí estaba Hall para recibir el pinfall. Bueno, en este caso también fue un pinfall, ¿no? Y poco más que comentar, ¿no? Ya Okada y Style, muy bien, como de costumbre, pero creo que eso ya no le sorprende a nadie. Y a ver si pueden dar ese gran combate dentro de dos semanas. El mismo que supongo que, bueno, que dieron antes del verano. Que va a ser complicado, ¿no? De igualar, porque fue un combate muy bueno, pero sabemos que King of Pro Wrestling, quitando el año pasado, que llevaba una racha de creo que eran todo combate 5 estrellas y combate del año, prácticamente se habían hecho casi todos en King of Pro Wrestling. Vamos a ver si AJ Styles y Okada pueden volver a realizar lo mismo.
Título IWGP Junior Heavyweight, Kushida defendía ante Kenny Omega. Omega entra tocando su tema musical utilizando un basurero como tambor porque es de Cleaner. Omega le ofrece la mano a Kushida, no traiciona, el público aplaude. Más adelante Omega le vuelve a dar la mano pero esta vez le escupe en la cara. Omega gira con Kushida sobre sus hombros en ringside y aplica un moonsault desde la barricada. Omega domina por un tiempo, se concentra en atacar la espalda. Kushida hace el comeback, ataca el brazo izquierdo de Omega. Kushida encaja un armbar, Omega lo carga y lo lleva hacia el borde del ring. Gallows ataca a espaldas del referee. Gallows golpea a Kushida y Alex Shiri en ringside. El referee no se da cuenta a pesar de que Gallows grita cada vez que da un golpe. Gallows sostiene a Kushida y Shiri para que Omega se lance sobre ellos. Pero los dos escapan y el golpe se lo come Gallows. Golpean al referee por accidente y Gallows se mete al ring. Kushida se deshace de él. Kushida intenta encajar la Kimura, pero aparece Karl Anderson, le aplica el Gang Stand. Omega aplica el One Winged Angel, el referee revive para hacer la cuenta, y Omega recupera el título.
Y aquí es donde llegamos ya a lo importante, yo creo que aquí es donde ya me enciendo, ¿no? Cuando veo este combate, porque es que esto ya no, es que no me lo puedo creer, ¿no? Lo que está pasando en la división Junior Heavyweight. Es que no lo entiendo, o sea, vamos a ver, el combate muy bien, hombre, obviamente Kushida, Kenny Omega lleva muchísimos años allí en Japón, sabe, entiende perfectamente al público y sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Kushida, pues, creo que era el hombre sobre el que había que construir actualmente la división, una vez derrotado Kenny Omega por el título. Pero la visión que yo tengo, y que creo que comparte también mucha más gente sobre Kushida, parece que Gedo no la tiene, por algún motivo extraño. Nos vamos al año pasado, tenemos a Kushida venciendo a Kota Ibushi en aquel combate que, bueno, Ibushi tuvo aquella concusión que no pudo continuar realmente el combate y se aceleró un poco el final. No recuerdo si en aquel entonces llegó a hacer una defensa, me parece que lo perdió, creo que en la primera defensa contra Taguchi. Fue a partir de ahí, en el momento en el que Taguchi empezó la espiral de descenso hacia ninguna parte. Y ahora volvemos a la actualidad y tenemos lo mismo que el año pasado. Tenemos a Kushida perdiendo el título después del verano y a Kenny Omega de campeón otra vez. Yo no me considero, bueno, si fuera si supiera de esto realmente estaría en la industria trabajando de buques, ¿no? Pero yo creo que esto es el mayor error que están cometiendo. O sea, están dándole importancia a gente porque Kushida está claro que, bueno, ha ganado el Super Junior, ha dado espectáculo, es uno de los mejores luchadores y no solamente aquí en Japón, si lo traslada a Ring of Honor, yo creo que allí también le gusta a la gente y que allí lo tienen bastante bien valorado. Y ahora llega en la segunda defensa, creo que me parece, de Kushida, o la verdad que no sé si la segunda o la primera, y le hace perder el título de nuevo contra el campeón antiguo. No hemos aprendido nada de 2014, donde Fale y Nakamura iban cambiándose el cinturón, donde Ishii también iba alterando el tema con los cinturones. No hemos aprendido nada, o sea, volvemos a estar en el mismo punto del año pasado. Y lo peor es que, bueno, tú dices, es Ishii, son títulos menores, ¿vale? Pero es que el IWGP Junior Heavyweight ha sido un título muy importante en New Japan. Y ahora que tienes un luchador que parece que está siendo importante, que todo el mundo, porque es que ha trabajado muy duro para tener ese puñetero cinturón, ya no por la primera vez que la ganó el año pasado, sino para tenerlo una segunda vez, y te lo cargas de un plumazo en la primera defensa, yo fuera Kushida ahora mismo diría, cuando llegue el momento de sentarse a negociar y renovar el contrato, yo le diría, mira, no, me voy. Si tienen, porque yo no creo que, yo creo que si Kushida se declara luchador independiente, Ring of Honor no tardaría mucho en firmarlo. Visto cómo ha funcionado Kushida en Estados Unidos, yo creo que funciona bien. Es un luchador que puede vender. Y si yo fuera Kushida, ya te digo, no renovaba. Me iba, si cuenta con una oferta de Ring of Honor, que yo creo que no tardaría mucho en ofrecérsele, me iría a otra compañía. Y visto el trato que está recibiendo, y no solamente Kushida. Después lo vamos a ver en el evento de Kobe. También tenemos otro caso que, bueno, por lo menos aguanta un poco más, ¿no? Pero claro, es que las cosas son complicadas, la verdad. Yo no sé lo que está jugando Gedo, pero me llama la atención, ¿no? El tema de Kushida y de la manera en la que lo están ninguneando, por decirlo de alguna manera, vaya.
Sí, así como dices, lo que me llama la atención es que habían hecho toda la historia de Kenny Omega campeón, limpiando la división, entre comillas, ¿no? Haciendo todo este gesto heel de ser el cleaner y demás. Y esa historia había llegado a su fin con la victoria de Kushida. Y fue una manera interesante de terminar con esto. Pero, ahora que se vuelva a lo que teníamos antes, es un poco extraño. Más aún por lo que dices, que Kushida venía con mucho ímpetu ganando el Super Juniors y demás. Así que llama la atención. Pero cuando yo vi a Matt Sydal en ringside, viendo el combate y que la cámara lo enfocaba para ver que seguramente era el siguiente retador, sospeché que iba a ganar Omega el combate para tener este duelo de Babyface contra Heel. Y bueno, hablemos de este segmento que vino después. Omega dice que Kushida, agarrando un micrófono, dice que Kushida vino pensando que lucharía con un hombre, pero se encontró con un dios, suelta una risa malvada, señala a Matt Sydal, le dice que si bien es renacido, todas las cosas deben nacer, pero también deben morir, pide que suene su música, pero la música no suena, quiere que le pasen el cinturón, pero nadie encuentra el cinturón, esto es incómodo, dice Omega, finalmente aparece el referee con el cinturón, se sacan la foto promocional y termina este reto.
Sí, bueno, Mata hace el amago incluso de subirse al ring, al final no entra. Bueno, entra, pero bueno, lo que estabas contando del tema del cinturón y tal y cual, pues al final queda. No sé, hombre, yo no quiero. Yo entiendo que es una empresa de wrestling que funciona, que tiene que hacer dinero y que obviamente Matt contra Kenny Omega puede ser más interesante a lo mejor para el público global, por decirlo así, puede ser más interesante un Kenny Omega contra Matt Sydal porque son extranjeros los dos, pero es que también hay que pensar eso. O sea, no solamente tienes que pensar en las ventas, tienes que pensar que tiene a un chaval como Kushida, que ha trabajado muchísimo, que ha confiado muchísimo en la empresa, que se ha estado... Que yo recuerdo que el año pasado, creo que fue el año pasado o hace dos años, se quejó, hombre, lo dijo, es que vamos a ver, es como si no pintara nada la división. Incluso Kushida estuvo aceptando buqueos independientes de compañías en Canadá, que yo no sé si en ese momento pues estaría ya pensando en abandonar la empresa o no. Yo no sé lo que piensa Kushida, la verdad. Pero, hombre, la situación es bastante fea, ¿no? Un campeón que tú lo estás diciendo, ¿no? Llega bastante con el ímpetu y está luchando bien, que no es que diga, bueno, sí llega a lo mejor con mucho apoyo del público, pero luego no cumple en el ring. No, es que Kushida está cumpliendo. Kushida está sacando unos grandes combates. Es que antes que Kenny Omega prefería a Kyle O'Reilly. Totalmente, o sea, prefería que se hubieran enfrentado ambos y que Kyle le hubiera quitado el cinturón completamente. Porque ya dieron un gran combate el año pasado en la final del Super Junior. ¿Por qué demonio? Bueno, no, la final del Super Junior fue... No, ha sido este año, ¿no?
Sí, este año. Sí. Combatazo, por cierto.
Sí, sí. Por eso te digo que fue un gran combate. ¿Por qué no darle esa oportunidad a Kyle en vez de darle ese cinturón a Kenny Omega? Que, o sea, no sé, la verdad es que no sé. Yo a veces, mira, el otro día leía un comentario que decía... La forma de hacer las cards de Gedo es coger el tour anterior y decir, lo ponemos ahí los papelitos, los revolvemos y vamos sacando y vamos haciendo el emparejamiento en función de los nombres que vamos sacando del tour anterior. Y da la sensación que está haciendo eso porque, vale, sí, una revancha para Kenny Omega es lógico, ¿no? Ha sido campeón durante más de medio año, es normal que tenga esa oportunidad. Pero darle el cinturón de nuevo en el primer rematch que tiene contra Kushida, no sé, no me parece justo ni para Kushida ni me parece bien para el tema de la división, pero bueno. Lo vimos el año pasado con tantos cambios de cinturón, ya no me sorprende nada, pero que no me sorprenda no significa que no piense que sea malo. Y esto creo que es malo, pero vaya, lo peor que he visto de buqueo del New Japan desde hace bastante tiempo. Por eso te decía antes que pienso que viendo Noah ahora mismo, cómo está Pro Wrestling Noah con Yado, y viendo cómo está ahora mismo New Japan con Gedo, pienso que a lo mejor la mente maestra es Yado y no Gedo, visto lo visto.
Vamos con el main event de Okayama. Título Never en juego, Togi Makabe ante Kota Ibushi. Empiezan con brawl de inmediato. Makabe lanza a Ibushi contra la barricada y toma el control. Makabe se concentra en atacar el abdomen y la espalda. Ibushi le copia los golpes en la esquina a Makabe y aplica una super hurrican rana. De nuevo, se lanzan mutuamente contra la barricada, que es la historia del show. Ibushi se lanza en doble foot stomp desde la tercera cuerda sobre Makabe acostado sobre una mesa en ringside, pero la mesa no se rompe. Ibushi cae de pie en el Spider German Superplex y aplica un German Suplex. Makabe evita el Phoenix Splash. Gran intercambio de striking. Lariats, golpes con el antebrazo. Largo forcejeo en la esquina para el Spider German Superplex. Y Makabe decide aplicar el Spider Dragon Superplex, es decir, con Full Nelson. King Kong Knee Drop y victoria para Makabe. Luego del combate, durante la celebración, Tomohiro Ishii aparece para encarar a Makabe, lo que nos da a entender que tendrán otro combate por el título Never.
Me río por no llorar. Vamos a ver. Bueno, sí, lo del momento de la mesa, bueno, ya sabemos cómo son las mesas de Japón, son bastante duras, ¿no? Nadie hace ahí unos cuantos cortes o pone un tablón de cartón para que se rompa. Entonces, bueno, la mesa pues no se rompió. Y menos con ese double foot stomp que tampoco parece que no lleva demasiada fuerza. La secuencia final me gusta, ¿no? Por el tema de cómo corrige, viendo que no lo va a poder lograr. No va a poder hacer el German Super, pues lo cambia por el Dragon Suplex, que no suele ser lo normal, ¿no? De Makabe, siempre es el German. Y me gustó ese movimiento. Y luego, por supuesto, el King Kong Nidro fue un combo bastante interesante. Pero allá vamos otra vez de nuevo cuando aparece Tomohiro Ishii en el puto ring de New Japan a retar de nuevo a Togi Makabe. ¿Cuántas veces se han enfrentado a esta gente a lo largo de este año? Yo no sé si van por la quinta. Yo no sé si la siguiente va a ser la quinta o la sexta, pero más o menos tiene que ir por ahí. Porque, bueno, no, es que también recuerdo que hubo una fecha, claro, que Ishii lo ganó, porque Honma me parece que Makabe no pudo estar en un combate. Honma se enfrentó contra Ishii, creo que fue, a principios de año. Lo ganó Ishii, a partir de ahí se han enfrentado tres o cuatro veces y ahora vamos a tener un combate. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. No encuentro una explicación más que esa. Que es que no lo entiendo. No sé a qué está jugando Gedo repitiendo los últimos combates. Que es que ya la obra maestra de Gedo sería repetir la card del año pasado en Wrestle Kingdom 10. Que es que ya sería, vaya, la... Apague, vámonos, porque es que ya es que estaría muerto de ideas totalmente. Sobre Ibushi, está cansado, la verdad. Es una de las cosas que está comentando últimamente, de hecho no tuvo la card de Kobe, es que está bastante cansado, que el tema de los dos contratos con DDT y con New Japan le tiene el límite. A pesar de que quizá el calendario no es demasiado, no sería un calendario tipo WWE, que tiene que hacer house show, que tiene luego los shows semanales, que a lo mejor... Te mantienes en el ring 5 minutos, pero bueno, es mucho más duro, ¿no? Por el tema de viajes también y tal. Entonces me sorprende que Ibushi no diga que está cansado. El año que viene tiene una decisión importante, porque el año que viene cumple su contrato con, me parece que firmó, creo que fueron 3 años, me parece, o 4 años por DDT. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos años fueron, pero creo mínimo 3 años. Entre 3 y 5 años fue. Y eso que la noticia la hice yo. No me acuerdo ya de ni lo que escribí aquel día. Ibushi tiene eso, tiene esa decisión porque su contrato con DDT cumple y ya tiene que ver ahí si decide dar el salto no solamente a New Japan, prefiere estar en las dos compañías o quedarse en DDT, la verdad. Es una situación complicada, ¿no? Porque si un luchador te está diciendo que que está bastante cansado, y además que se le nota, ¿no? Que no solamente tiene el problema de ahora. Yo creo que ya, me parece que fue hace... creo que fue el año pasado. Algunos shows se lo perdió. Por ejemplo, el Super Junior no estuvo.
Sí.
Ajá. Super Junior del año pasado, Kota Ibushi no estuvo. Y creo que da también por el tema de darle descanso. Y este año lo estamos viendo de nuevo el tema. Sobre todo con ese G1 Climax tan largo, que aunque han tenido más jornada de descanso, pues... ha tenido que agotarle, la verdad. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Ibushi. De momento, ya te digo, en Kobe no estuvo. Pero creo que me parece que... es que estoy mirando la card de King of Pro Wrestling y creo que tampoco lo veo, me parece, de momento. No, sí no está, está. De sí momento está. No está.
Está en uno múltiple, de múltiples participantes.
Está en uno múltiple.
4 contra 4, que tiene Shibata, Goto, Tenzan, Kojima...
Ah, sí, sí, es verdad, sí. En el tercer combate de la CAR, sí, es verdad, está programado. Hombre, si el chaval no está para pelear, que, bueno, Kota Ibushi creo que tiene ya 32, 33 años, me parece que son, empieza ya a tener una joven, ¿no? Pero que, claro, si no está acostumbrado a este ritmo, le va a resultar complicado. Y antes de que se lesione, es preferible darle un descanso. Y, bueno, no solamente, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo que está en la división heavyweight, que no tiene ningún cinturón y que no recae tanta responsabilidad en él. Así que este es el momento, ¿no? Seguramente en Wrestle Kingdom lo tendremos por algún cinturón. Lo que se espera, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Ibushi. Y el combate, bueno, el combate bastante bien en general, ¿no? Ya lo he comentado al principio. Para ser un main event de una card, por decirlo de alguna manera, menor, estuvo bastante bien. Pero seguiría sin ser un combate que fuera a lo mejor con main event de un gran evento.
Sí, de acuerdo. Me gustó el combate, estuvo bien. Pero claro, cuando aparece Ishii, uno lanza las manos al aire, ¿no? En gesto de desesperación por ver de nuevo el mismo buqueo. Habrá que ver cuántas veces más se enfrentan estos dos. Y si Ishii gana el cinturón, que implicaría una revancha, ojalá, no sé qué pasará.
Es que, claro, vamos, cogemos la última rivalidad así más o menos del último año y vemos. Yano contra Minoru Suzuki. Yano contra Tanahashi. Togi Makabe contra Tomohiro Ishii. Shinsuke Nakamura contra Valla Fale. Shinsuke Nakamura contra Tanahashi. Macho, es que parece que hay 4 luchadores en New Japan y tienen un roster bastante amplio. Es que parece mentira. Y mientras tanto, Tonga, que no le dan ninguna oportunidad. Por un cinturón como el Never, que podían empezar a subirlo. Yoshihashi, que creo que también siempre, para rellenar una defensa, no te digo para aportar el cinturón, pero para rellenar una defensa, visto los combates que ha tenido siempre en individual, yo creo que sí serviría. Y sin embargo, no le dan esa oportunidad tampoco. No lo sé. Ahora mismo, mira, hoy mismo se ha anunciado en rueda de prensa que Go Shiozaki de All Japan queda libre a partir del 1 de octubre. Oh. Ha dicho que quería abandonar la compañía y que queda libre. No sabe, no, la verdad es que nadie sabe a dónde va a aparecer. todo el mundo piensa que va a aparecer en algún sitio, en alguna compañía, preferiblemente en Japón, porque no creo que en WWE vayan a firmar a Ghost Yosaki. No hay tampoco ningún rumor. Lo normal y lo lógico sería que apareciese en NOAH. Pero en un luchador que creo que ha tenido ya también sus combates en New Japan, no sería de extrañar que apareciera también en la compañía. Entonces, sería un buen rival para... o bien para Ishii o bien para Togi Makabe. Es que ya habla de Ishii ya es que me produce risa. Pero no por él, por su forma de luchar, ni mucho menos, sino porque es que, macho, ya vale de tener siempre el mismo retador en el Never Open Way. Por lo menos moverlo a la división intercontinental o... no te voy a decir a la Junior Heavyweight, ¿no? No sé cuánto pesa Ishii. Pero, no sé, igual también tiene la oportunidad de ponerlo a Junior Heavyweight, ¿por qué no? Hombre, yo creo que sería una situación interesante, ¿no? Ver a un tipo como Ishii en la Junior Heavyweight, porque no hay luchadores que peguen tan duro en la Junior Heavyweight. Entonces, a lo mejor por peso, no sé, habría que mirarlo, ¿no? Creo que no, la verdad es que no sé en cuánto está el límite de libras de la división, pero bueno, siempre se puede subir un poquito, ¿no? Te lo puedes saltar.
Sí, se puede, como digo, siempre se puede hacer la dieta para renovar su carrera, ¿no?
Sí, no, bueno, como siempre digo, si Shuji Kondo fue campeón del Junior Heavyweight de All Japan, Ishii también podría hacerlo de New Japan, sin ninguna duda.
Y ahora que hablamos de contratos, y has mencionado el tema de Kota Ibushi, la gente a veces pregunta, ¿no? ¿Por qué Ibushi firma con New Japan pero decide quedarse en DDT? Porque ya vemos que esto trae consecuencias, el cansancio y demás. Tiene que ver con el respeto, ¿no? La lealtad, que es algo muy valorado en Japón y que por eso Ibushi ha sido un luchador original de DDT que ha ayudado mucho a la empresa lo ha apoyado durante tantos años y por eso no es tan fácil para él abandonar la empresa de un día para otro.
Sí, totalmente. El motivo es ese, ¿no? El motivo es que es un luchador que se ha formado allí y aunque ya había tenido sus apariciones esporádicas, ¿no? En New Japan, pues fue hasta hace unos cuantos años, ¿no? Que firmó un contrato ya definitivo con New Japan, pero también pidió eso, pidió quedarse en DDT. Cosa que por contra no pidió Kenny Omega. Kenny Omega, cuando firmó por New Japan, había pedido expresamente a Takagi en DDT que le dejara libre. O sea, que no quería firmar un contrato dual, se habló de la posibilidad, pero no quería, quería él. Lógicamente es un gran salto, ¿no? Porque DDT, aunque una empresa medianamente importante que tiene su show en el Ryogoku, incluso en una pequeña parte del Saitama Arena, pero no es una empresa como New Japan, obviamente, ¿no? Entonces es un salto de calidad. Y la razón principal por la que Ibushi se queda en ambas compañías es esa, ¿no? Porque cree que se divierte en DDT, pero claro, los años van pasando y aunque el calendario, como te decía antes, no es tan exigente, quizás como podría ser para otros luchadores de grandes compañías, pues hombre, también hay que respetar los deseos del luchador si dice que está cansado, ¿no? Quizás darle un descanso es una buena opción. Pero bueno, ya te digo, el año que viene creo que, por lo que leí ahora mismo, era ese último año con el contrato de DDT y ya tendrá que tomar una decisión. Yo no, vista sus palabras, no creo que tomará una decisión o bien de firma con New Japan, que los contratos son de un año, o bien firmar con DDT y abandonar New Japan. No creo, lo lógico y lo que creo, supongo que pensarán todos los oyentes, que lo normal sería que firme por New Japan. Pero no sé, es complicado, la verdad. Tú lo estabas diciendo, es un tema de lealtad y vamos a ver. Porque ha estado en los grandes eventos de DDT de este año, incluso ha llegado a portar nuevamente el máximo cinturón de la compañía. Así que vamos a ver lo que pasa en el próximo año.
Vamos entonces al show de Kobe. Empezamos con Yoey Komatsu, Sho Tanaka contra David Finlay y Jay White. El público recibe muy bien a Komatsu y Tanaka. Controlan a Finlay por un momento. White hace el comeback. Hay algunas combinaciones interesantes de ambos equipos. Komatsu y Tanaka atrapan a sus oponentes en Boston Crabs. Y White, que es el legal, se rinde y les da la victoria.
Bueno, el mítico Boston Crab, ¿no? Con el que se rinden los Young Lions, ¿no? Siempre, casi siempre, cuando te rindes siempre es con un Boston Crab, cuando eres un Young Lion.
Cuando deja de ser Young Lion, el Boston Crab ya no te afecta tanto, ¿no? Por algún motivo.
Sí, ya no, pero bueno. Esto es lo que te hablaba al principio, ¿no? En el evento anterior, de que me gustaba, ¿no? Verlo a los dos. Creo que el combate es corto, la verdad es que parece que fueron con un... A lo largo del evento parece que van con un poquito de falta de tiempo para algunos combates, como yo creo que después hay un combate que me sorprende que dure bastante poco para lo que yo esperaba, ¿no? Para cómo se había vendido la rivalidad. Y aquí pues, no llega apenas 5 minutos, ¿no? Y esto es lo que te hablaba antes de jerarquía, ¿no? Que es con Matsu y Tanaka, con un Boston Crab cada uno, los que vencen a Wyatt Finlay. Yo creo que ya poco a poco va tocando el tema de esto, ¿no? De dar la oportunidad, porque yo creo que White y Finlay ya están perfectamente integrados, ya saben lo que se les pide, ya son extranjeros, hombre, entiendo que por el idioma igual pueden tener alguna complicación, pero hay luchadores que le pueden ayudar perfectamente. Si Tanaka y Komatsu parten hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra o hacia México para ya empezar a formarse un poquito más, y lo típico, ¿no? El típico viaje, excursión de los Young Lions. No creo que White y Finlay pues, se sientan solos, porque no solamente, aparte que tienen a Cody Hall, Karl Anderson y parte del Ballet Class suelen estar allí en el dojo cuando están haciendo los tours, así que pues, respecto a eso no creo que se vayan a tener ningún problema. Así que vamos a ver qué es lo que hacen los Young Lions. Como ya te digo, este combate yo creo que es importante de cara a ese torneo Junior Tag, que se suele celebrar no en octubre, creo que es en noviembre, me parece, antes de Power Struggle. Así que vamos a ver, ¿no? No hay mucho que contar sobre el combate, ¿no? Pero es una cosa llamativa ver a los cuatro Young Lions enfrentados.
Yuji Nagata, Yushin Thunder Liger y Tiger Mask contra Manabu Nakanishi, Captain New Japan y Juice Robinson. Robinson luce bien, no desentona con el resto. El comentarista menciona su paso por NXT, aprovecha para decir que Liger le ganó a Tyler Breeze. Liger intenta aplicarle la tapa tío a Robinson. Captain entra para evitarlo, se gana muchos abucheos. Captain luego intenta aplicarle la tapativa a Tiger Mask, pero Liger lo evita. Controlan a Captain, varias veces provocan a Nakanishi en la esquina. Nagata lo patea aprovechando que no puede entrar a cobrarse. Por fin Nakanishi recibe el relevo y hace el comeback, destruye a todos. Gran intercambio de bofetadas entre Nagata y Nakanishi. Nakanishi le aplica un gran lariat a Nagata. Liger rompe la cuenta simplemente tocando con el pie la cabeza de Nakanishi. Robinson tiene carisma y se gana un poco al público. Nagata le aplica el Nagata Lock, pero Nakanishi rompe. Finalmente, backdrop driver de Nagata a Robinson para llevarse la victoria. El pobre Robinson recibe el conteo, a pesar de que en su equipo también está Captain New Japan.
Ahora es el nuevo, ¿no? Es el nuevo de este tour y todavía le quedan un par de, a lo mejor mínimo un par de tours antes de pasar a Captain New Japan. La imagen del combate es Thunder Liger. Bueno, Captain realizando, creo que era un submission a Tiger Mask, entonces se acerca a Liger por detrás, le da una patada en el culo, Captain se da la vuelta y Tiger Mask le responde con otra patada en el culo, con lo cual todo el mundo patea a Captain New Japan. Y bueno, no sé qué. Mira, hay una cosa, ahora mismo los resultados de la verdad de Noah, voy siguiendo algo y algún combate importante sí lo suelo ver. No sé si Yado. Creo, me parece que sí, que ha tenido algún. Es que Yado tenía problemas de espalda y se dijo que sí se iba a retirar. Pero bueno, todo el mundo sabe que Yado es Captain Noah. No sé si sería llegado a un punto, algo interesante, un máscara contra máscara entre Captain New Japan y Captain Noah. Por lo menos para darle un poquito de relevancia a New Japan, ¿no? Al Captain New Japan, que es que es patético, hombre, da bastante pena el hombre. Él lo intenta, ¿no? Pero es que, claro, si te tienes de Jover eterno, pues, hombre, nadie está diciendo que gane un cinturón, ¿no? Pero alguna oportunidad, su momento de gloria, ¿no? Más allá de ese pinfall a Prince Devitt en una tag league de hace unos cuantos años. Y sobre CJ Parker, pues, Juice Robinson, pues eso, ¿no? Hombre, no desentona, ¿no? Pero creo que va a tener que hacer un poquillo más. A mí, por lo menos, me parece que tiene que hacer un poco más. Hombre, es normal, no ha estado en WWE, tiene que acabar de coger el ritmo de las competiciones fuera de WWE, que tiene su propio estilo. Y
aparte, cuando lo contrataron en WWE estaba aún bastante verde, o sea, había salido de entrenar y no había tenido mucha experiencia en las indies ni nada, así que por eso estuvo mucho tiempo ahí y ahora recién se está abriendo al mundo.
Sí, por eso, o sea, hay que ir con paciencia, ¿no? Con él, tiene que aprender, tiene que ver que el estilo de WWE es un estilo, ¿no? Pero que no es lo que realmente, por decirlo de alguna manera, se espera en otras compañías. Pero si pasa tiempo en el dojo, ya te digo, con gente como Nagata, como los Young Lions que están ahora, seguramente va a aprender y va a seguir mejorando, ¿no? Es un luchador joven que tiene, ya tú decías, ¿no? Que no ha tenido demasiado tiempo, ¿no? Dentro de un ring, así que, bueno, cuanto, yo muchas veces digo, cuanto menos hayan aprendido, mucho mejor, porque a la hora de llegar a New Japan, te cambia, siempre te lo cambian todo, y es bueno para ellos, y vamos a ver si se puede adaptar al ritmo y poder tener un nombre en la compañía, que la verdad está bastante complicado ahora mismo.
A mí lo que me llama la atención ahora de los últimos shows de New Japan es que en estos combates, que varias veces hemos hecho la comparación de que es como un juego de fútbol de los domingos que se junta la gente porque son amigos a jugar. Y ahora están Yuji Nagata y Manabu Nakanishi en equipos contrarios varias veces, ¿no? Y esos juegos de fútbol se intensifican cada vez más. Están que se pelean, que se retan. No sé si esto llevará a algo.
Sí, la verdad es que, hombre, en un futuro, no sé, igual en Wrestle Kingdom, pues a lo mejor te ponen algún combate así al principio de la car, pero es difícil, ¿no?, vender a Nakanishi, a pesar de que cuenta con el cariño del público, pero es complicado porque es lento, tiene un repertorio limitado, ¿no?, de movimiento, aunque a mí me gusta verlo, claro, pero me gusta verlo también en estos combates, ¿no?, que no tiene una gran responsabilidad ni un gran peso en el combate. Pero sí, bueno, ya empezaron con el guantazo con la mano abierta y se empieza por ahí y se acaba como Naito y Shibata empujándolo contra la valla durante todo un tour, durante 20 días por lo menos.
Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ryosuke Taguchi y Máscara Dorada contra Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Rocky Romero y Barreta. Taguchi vuelve a amenazar con el hip attack y Barreta teme por su vida. Honma está muy over. Dominan a Honma por un tiempo, se arma un duelo entre Ishii y Honma, Makabe hace el comeback, pelea con Ishii, Dorada luce genial cuando trabaja con Roppongi Vice, Honma y Taguchi le aplican el doble Kokeshi a Rocky, Strong Zero de Roppongi Vice sobre Dorada para la victoria del equipo de Chaos.
Bueno, esto lo has dicho antes, que bueno, que estos combates hablábamos de que era un partido de domingo, ¿no? Pues prácticamente uno más, ¿no? En el anterior evento teníamos a Yoshihashi, bueno, aunque teníamos a Nakamura y a Goto en el combate, que lo hacía un poquito más interesante, aquí no teníamos prácticamente, bueno, teníamos a Ishii y a Makabe, que ya automáticamente, llegados a este evento, sabíamos que se iban a enfrentar en King of Pro Wrestling, y ese sería el reclamo, ¿no? Pero por lo demás, pues bueno, tienen luchadores que estaban haciendo el tour, y hay que colocarlos en alguna posición, y decidieron colocarlos aquí en este combate, y no hay mucho más que comentar, la verdad. El finisher de Roppongi Vice me gusta, siempre me ha gustado desde la primera vez que lo vi, aunque creo que es peligroso, ¿no?, porque como se le escurra un poco, se le vaya un poco a Barreta al luchador, pues puede acabar bastante mal, pero es interesante, ¿no?, es interesante, y ahora vamos a ver si ahora que han vuelto a la compañía, pues se le puede dar un poquito más de relevancia, ¿no?, porque Rocky Romero realmente desde que perdió a Kozlov, que era la pareja que solía tener en Forever Hooligan, la verdad, una de las parejas más entretenidas que ha tenido en Japan en los últimos años, pues estaba ahí un poquillo perdido, ¿no? No se sabía qué se podía hacer con él, a pesar de tener esta nueva pareja. Así que ahora que han vuelto, vamos a ver si le dan una importancia y empiezan a rotar ya un poco más las parejas, porque casi siempre son los mismos enfrentamientos. Y de hecho, aquí lo vamos a ver en este evento.
Sí, a mí me gustaba los Forever Hooligans, tenían un personaje colorido, ¿no?, llamativo. Pero me parece que el trabajo en el ring ahora ha mejorado bastante con Barreta, ¿no? Y esto no lo digo porque Kozlov sea malo, sino porque al parecer hay alguna química un poco más interesante en el ring entre ambos. Y esta prueba de ello es que, claro, en New Japan pueden funcionar ambas, pero cuando salen, en Ring of Honor, por ejemplo, hay combatazos de Roppongi Vice, cuando estaba Kozlov y los Forever Hooligans, era un poco más complicado conectar con ese público.
Sí, bueno, es que yo creo que Kozlov llegó al punto en el que se había acomodado un poco en la posición. O sea, que estaba en el equipo y, bueno, ellos hacían su movimiento, su show, por ejemplo, de enfrentarse, pero casi siempre al final era lo mismo, ¿no? Te veían casi los mismos movimientos. Y, bueno, en la parte final, sobre todo, yo creo que también cogió un poco de, quizás de miedo con el tema de ese enganchón que tuvo en las cuerdas y que, bueno, el movimiento era muy espectacular, pero claro, si coges ya un poco de miedo ya es malo, porque ya tu cabeza a la hora de realizar el movimiento no está más preocupada y puedes acabar mal el movimiento. Y yo creo que ya en la parte final de Kozlov en New Japan ya le estaba pasando eso, ya no estaba tan concentrado y aparte creo que también había ganado un poco de peso. No te voy a decir que había ganado mucho, pero sí me daba la sensación de que estaba ganando un poquito de peso y no estaba demasiado. Pero bueno, Barreta es un tío entretenido, la verdad, de ver. No sé por qué no tuvo más opciones en WWE, pero aquí yo creo que puede triunfar, puede cuajar si le dejan. Y vamos a ver, pero como siempre, todo depende del que está arriba escribiendo los combates y dirigiendo quién es campeón y quién no, la verdad. Si por muy, muy bien que se te dé el trabajo en el ring, si luego el de arriba no te da la oportunidad, es complicado.
Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Matt Sydal contra Karl Anderson, Doc Gallows y Kenny Omega. Omega entra cantando su tema musical. Sydal y Omega empiezan. El Bullet Club domina a Tenzan. Omega pone el pie en la esquina para que Anderson lance a Tenzan de cabeza ahí. Pero como la cabeza de Tenzan es muy dura, Omega se lastima el pie. Anderson cubre a Tenzan y Kojima rompe la cuenta acercándose y gritándole a Tenzan que se levante. Kojima hace el comeback, de nuevo destruye a Anderson con chops en la esquina. Los Hills consiguen volver a tomar el control sobre Kojima. Sydal hace el comeback, otra vez los Hills toman el control. Omega carga a Gallows en su espalda y Anderson salta sobre Gallows para hacer un triple splash. Spot del Psycho Circus en Triplemanía 23. Se deshacen de Gallows con un 3D y un lariat de Kojima hacia afuera. Sydal le aplica a Omega una reverse Hurricane Rana en carrera y el Shooting Star Press para llevarse la victoria.
Vamos a ver, bueno, esto es la continuación de lo que habíamos visto el día anterior, ¿no? De Tenzan y Kojima, y luego también añadíamos esa pieza de Matt Sydal y Kenny Omega. Vamos a ver qué es lo que pueden ofrecer. Sydal es un luchador que, si le respetan las lesiones, es muy espectacular y llama mucho la atención. Kenny también sabe cómo llamar la atención, pero aquí quizás en New Japan el personaje... Yo es que el personaje que tiene Kenny Omega en New Japan, quizás le veo demasiada comedia para ser un personaje heel. Yo me cogí, bueno, estaba revisando un poquito el show esta mañana y me vi la promo que realizó el día anterior, me la vi a un poco más de velocidad de la normal, ¿no? Y verlo el movimiento que hace como diciendo que lo va a barrer del ring. Uf, es que no me lo puedo tomar en serio, la verdad, Kenny Omega. No sé si es porque lo he visto tantos años de face con Kota Ibushi en DDT. O qué, pero la verdad es que no me acaba de vender. Y parece que intenta también de meterle, que él mismo lo intenta, o sea, sobreactuar, meterle mucha comedia. No es necesario, la verdad. Karl Anderson y Doc Gallows, tú lo ves, ellos realizan tienen sus discusiones, tienen sus dos gritos, pero no sé. El caso es que vamos a ver qué es lo que pasa. Este combate se va a dar, si no estoy equivocado, sí, claro, obviamente en Kino Pro Wrestling dentro de 2 semanas. No creo que Matt Sydal gane, pero bueno, quizás para preparar algo de cara a King of Pro Wrestling, porque a King of Pro Wrestling no, a Wrestle Kingdom, si puede servir este combate. Hay gente que estaba diciendo que igual un combate a tres bandas, ¿no? Entre Sydal y Omega, incluso Ricochet, y había gente que incluso iba a meter un cuarto luchador, como podía ser Kushida, por ejemplo, que podría ser interesante. Yo por el momento no he escuchado planes de retransmitir nuevamente el show de manera internacional, más allá de, por supuesto, de New Japan World, ¿no? No sé qué plantea Jarrett, no sé si Global Four Wrestling, ahora mismo que está con TNA, no sé si querrá tener tiempo para New Japan, o New Japan querrá tener tiempo para ellos, mejor dicho. Pero vamos a ver, ¿no? Queda mucho tiempo todavía hasta Wrestle Kingdom, por supuesto, ¿no? Pero puede ser interesante esa opción de traer de nuevo a Ricochet y darle esa oportunidad. Aunque creo que se ha anunciado hace poco la segunda temporada de Lucha Underground.
Sí, eso te iba a decir. Era un poco complicado. Habrá que ver cómo será el horario de grabaciones, tal vez. Porque sabemos, ¿no?, que lo principal para el contrato de Ricochet, lo primero es las grabaciones de Lucha Underground. Luego, también habría que considerar si durante las transmisiones de Lucha Underground, o sea, mientras el show esté en televisión, si le permitirían trabajar en un pay-per-view de esta magnitud, ¿no? Porque también son muy, muy, tienen muchos problemas con dejar a la gente que está en su programa participar en otros lugares, como se ha visto con Hernández, que obviamente no tuvo criterio para hacer las cosas y ahora se ha ido despedido de TNA y de Lucha Underground. Pero habrá que ver cómo lo llevan y si Ricochet finalmente puede volver a New Japan pronto.
Claro, es que son personajes distintos realmente, porque lo que tiene allí en Lucha Underground es Prince Puma, me parece que es como lo llaman, y lo que hay en New Japan es Ricochet, totalmente él, o sea, no, sin máscara y sin nada. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Habrá que verlo, pero en principio, hombre, yo entiendo que sería lógico, ¿no? Que no le permitiesen, ¿no? Pero bueno, simplemente, siempre habrá que ver, ¿no? Si al luchador también se pone, pues a lo mejor le dan la oportunidad. Pero bueno, ya te digo, falta demasiado tiempo a hablar ahora mismo de Wrestle Kingdom, más allá de que Okada o AJ Styles van a estar en el main event junto con Tanahashi o el próximo rival que tenga, pues más allá de eso no se puede hablar, la verdad.
Katsuyori Shibata contra Tetsuya Naito. El video previo muestra cómo un viaje a México te puede cambiar la vida. Desde la presentación de la gráfica se nota que el público está muy interesado en este combate. Naito entra como en el G1, con traje y una máscara. Trae una máscara sonriente, que me hace recordar al Joker de Jack Nicholson. Suena la campana y Naito, aún con traje y máscara, se para en el filo del ring. Shibata patea y se arma el brawl en ringside. Naito lanza a Shibata contra la barricada, vengándose de lo sucedido en Okayama, aunque los golpes no son igual de duros. Naito domina, empuja al referee, hace gestos. De un momento a otro, Shibata decide dejar de vender, se levanta y ataca. Shibata de nuevo lanza a Naito contra la barricada sin misericordia. Shibata domina y Naito decide escupirle en la cara para empeorar las cosas. Shibata aplica el sleeper hold. Naito jala al referee para hacer que se voltee. Le da dos patadas de foul a Shibata y le aplica el destino para llevarse la victoria. Luego del combate, Naito ataca a Jay White cuando intenta darle hielo para los golpes. También golpea a un camarógrafo mientras camina hacia backstage. Shibata corre y lo alcanza para armar el brawl. Y desaparecen luchando tras la cortina.
Ah, este es el combate que decía al principio de este show que me había parecido un poco corto en tiempo. Yo lo estaba viendo y cuando de repente clava ese destino digo, ya está, ya se ha acabado. Y de hecho el combate creo que dura 12 minutos. No sé, me esperaba un poco más, por lo menos 4 o 5 minutillos más para una rivalidad que yo creo que ha sido era realmente la grande de este evento, más allá de ese enfrentamiento entre Goto y Nakamura del main event. Y no lo tuvimos, no sé, la verdad me esperaba bastante más, porque principalmente porque es que no vi nada nuevo que nos hubiesen estado ofreciendo a lo largo de lo que ha sido el tour. Se han estado pegando con todo, cosa que ya hemos visto, salvo que ahora se enfrentaban uno contra uno y ha ganado Naito. Que bueno, la victoria, teniendo en cuenta unas palabras de Tanahashi, al principio, después de ganar el G1, donde decía que pretendía defender el maletín, que por fin le han dado un maletín, que al principio no lo tenía, ¿no? Pero ya le han dado un maletín. Parecía que solo estaba destinado a Okada. Recuerdo cuando lo ganó Naito, que tenía que coger el trofeo a todos lados. El trofeo chico no era por ese entonces. Y claro, bueno, también se podía decir que era esperable, ¿no? La victoria de Naito. De hecho, bueno, me estoy adelantando, la verdad. Así que lo vamos a dar para después, pero me sorprendió. No, claro, teniendo eso en cuenta, no me sorprende, ¿no? Pero yo pensaba que este combate, ganara quien ganara, el perdedor iba a salir dañado. Pero ahora, después de verlo también bien, creo que lo han construido de manera que Shibata no pierde tanto. Porque, vale, sí ha perdido este combate. Pero esa imagen final donde que yo no sé qué pensaría el cámara cuando ve que Shibata salta por encima, rodillas levantadas para darle a Naito. De hecho, hay un plano que después, en la parte final del evento, cuando están haciendo un resumen, ¿no? Sacan esa imagen del cámara. O sea, la cámara que tenía ese hombre, se ve cómo pasa Naito Shibata volando. Y es llamativo, ¿no? Pero creo que no ha hecho tanto daño, porque claro, se levantó corriendo y se le siguió liándose a golpe, que bueno, no vimos cómo acabó la cosa en backstage. No sé si después los periodistas de allí de Japón, pues sí que lo verían a lo mejor y escribirían algo. La verdad es que no sé cómo acabaría aquello. Pero bueno, victoria para Naito. Yo creo que no le ha hecho tanto daño a Shibata. Al igual en un futuro, a lo mejor en Wrestle Kingdom, podemos ver una revancha un poquito más extensa y un poquito más, con un puntito más de lo que hemos visto hasta ahora. Y ay, me sorprendió que, de hecho, que estuviese al principio justo del descanso. Yo creía que iba a ser un combate que iba a estar un poco más arriba de la K.
Sí, esa decisión me parece que tiene que ver con que a veces ponen este combate, por ejemplo, el título Junior Heavyweight antes del descanso, porque la idea es que va a ser un combate tan bueno que nadie lo va a poder seguir inmediatamente, así que mejor ponemos el descanso en medio. Pero este combate no fue un super combate, estuvo bien, pero no fue el super combate que te mata el resto del show y que por eso está antes del intermedio. Y me parece bien la victoria de Naito, porque por lo que ya hablaremos, que luego tiene que retar a Tanahashi. Y además porque es sucia, hace que Shibata no se vea mal y da pie a una revancha que tendrá que venir después.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Sobre todo en eso, en el punto de que suelen poner un combate interesante justo antes del descanso por el tema de, bueno, para separar las dos partes del show, ¿no? Pero eso, ¿no? Es lo que decía, que estamos de acuerdo en eso, que no fue el gran combate que todos esperábamos que se diera. Le faltó algo. No sé qué es lo que le faltó. Creo que me pasó hubo un combate el año pasado, creo que también fue de Shibata, creo que fue. No, el Ibushi contra el Ricochet, que por ejemplo, que lo tenía que haber sido un gran combate, pero al final le faltó algo. Lo que fuera, no lo sé explicar. Pero en este caso de Naito y Shibata también le ha faltado un punto que no sé cuál es, pero que le ha faltado, la verdad, para ser un gran combate.
Kazuchika Okada, Toru Yano, Kazushi Sakuraba contra AJ Styles, Tama Tonga y Cody Hall. El apodo de Yano ahora es superproductor porque se la pasa sacando CDs y DVDs. Okada y AJ empiezan, intentos de Styles Clash y Rainmaker. Sakuraba lucha por un momento con Cody Hall, lo cual es muy extraño. Tama se pone en cuatro patas y persigue a Yano. Yano le quita la protección al esquinero y golpea con la colchoneta a Tama, quien la vende como un golpe mortal, lo cual nunca dejará de ser gracioso. Tama le devuelve el golpe con la colchoneta a Yano y los heels toman el control. Tama se distrae copiándole a Yano el gesto, que Yano le copió a Roman Dam. Okada hace el comeback sobre AJ. Golpe bajo de Yano a Tama. Golpe bajo de Sakuraba a Cody. Okada se deshace de AJ con un dropkick. Y Sakuraba le aplica una Kimura a Cody para someterlo y llevarse la victoria.
Ah, ahora que veo a Sakuraba en este combate, fue un combate ha sido del Tour. No recuerdo exactamente cuál, pero coincidían Sakuraba y Okada en el ring. Y había un movimiento el típico movimiento previo al drop, que es decir, empujarlo contra las cuerdas y cuando llegue el luchador, pues saltar y hacerle el drop, y no de Okada. Y Okada vio como en ese momento el que hacía el drop era Sakuraba y tuvo que repetir el spot con otro luchador, y cuando acabó el combate Okada le dio porque riéndose le preguntó a Sakuraba, digo, ¿cómo ha hecho el drop? O sea, ¿por qué lo has hecho tú si me toca? Y me llamó la atención, ¿no? Sakuraba la verdad que está disfrutando de lo que está haciendo ahora mismo, y sobre todo envuelto en el grupo, ¿no? De que ellos está bastante interesante verlo ahí y no solamente verlo tener esos combates esporádicos contra algunos luchadores. En esta ocasión le ha tocado vencer a Cody Hall, se ha visto, ha sido él el que con el Sakuraba Lock pues le ha ganado, y muy interesante, ¿no? Ve a Sakuraba por aquí, a ver qué le preparan para Wrestle Kingdom, porque yo supongo que estará viendo cómo el estado de forma en el que está, incluso a lo mejor se atreve para la Tag League, habrá que verlo, vamos a ver si se atreve. Y Okada y AJ Styles, pues bueno, ya han calentado todo, ya no tienen, bueno, sí, tienen un tour. Bueno, la verdad es que no sé ahora mismo. Creo que no hay tour previo a King of Pro Wrestling. Creo que es directamente King of Pro Wrestling.
Sí, me parece que sí.
Así que ya lo han calentado todo, ¿no? Ya está todo preparado para ese enfrentamiento. Que, bueno, previsiblemente el hombre que debería ganarlo sería Okada. Porque es lo que se espera, ¿no? Valorando todo lo que hemos visto a lo largo del año, al final se espera que este 4 de enero pues esté Okada contra Tanahashi.
Título IWGP de parejas, Junior Heavyweight de parejas, Red Dragon contra Time Splitters. Kushida está bastante over, se concentra en el brazo izquierdo de Kyle desde el inicio. Gracias a una intervención de Bobby, desde afuera toman control sobre Shilly. Mientras que Kyle ataca el brazo izquierdo, Bobby ataca el abdomen. Kushida hace el comeback, le copia a Kyle el spot de frenar el Sunset Flip y aplicar una llave. Kushida tiene a Bobby en Kimura y Shilly tiene a Kyle en Abdominal Stretch. Desde esa posición, Kyle abofetea a Kushida con el brazo libre. Los Time Splitters le aplican una variante de Chasing the Dragon a Kyle, con Shilly sosteniéndolo en posición de White Noise. Bobby rompe la cuenta. Kyle tiene en armbar a Shilly. Para romper la llave, Kushida camina por el lado de ambos y sube a la tercera cuerda para saltar en Moonsault. Intentan varias veces el Chasing the Dragon sin éxito. Esto quiere decir que Bobby grita 4 o 5 veces en total en el combate. Finalmente le aplican el Chasing the Dragon a Shilly para llevarse la victoria y retener el título en un tremendo combate. Luego de la lucha, Roppongi Vice aparecen y atacan a Red Dragon para retar por los cinturones.
Buen combate, sin duda de lo mejorcito de la noche. Siempre cumplen, tanto Redragon como Time Splitter siempre cumplen, y creo que en esta ocasión se tomó la decisión adecuada. En el combate de Okayama, tras perder Kushida, se estaba comentando que igual, bueno, podrían tenerle pensado darle ese cinturón Junior Heavyweight para compensarlo. Por suerte, no ha sido así. Por suerte, Redragon ha mantenido el cinturón, que creo que es lo más sensato. Y bueno, toca otra vez situar de nuevo en la cara a Kushida y a Lesil. Y Kushida ha sido campeón, ahora ya no tiene cinturón, no sabemos qué puede pasar con él. Y Silly, pues lo último que hizo así más destacable fue el enfrentamiento contra Kenny Omega hace ya unos cuantos meses. Y ahora pues tampoco sabemos dónde queda situado. La verdad es que la situación de Silly, si lo piensa bien, por lo menos a mí me da la sensación de que cada vez que vuelve a New Japan es como si fuera por primera vez. En el sentido de que no sabes dónde lo van a colocar, ni sabes si realmente va a poder llegar a hacer algo alguna vez, porque quitando ese title shot que tuvo contra Kenny Omega, el año de Alex Shelley, también hay que hablar que ha tenido algunas lesiones. Por ejemplo, el año pasado en el Super Junior tuvo una lesión que no le permitió llegar a la final. Y creo que luego, un poco más avanzado el año, volvió a tener una lesión. Que me parece que eso acabó con Kushida y no sé si Komatsu o Tanaka de pareja o fue el año anterior. La verdad es que yo ya no sé si fue en 2013 o fue el año pasado esa lesión. Pero ha tenido bastantes lesiones en los últimos años con New Japan y eso le ha perjudicado, yo creo, también a la continuidad y al poder tener oportunidades más importantes. A pesar de haber tenido cinturón Junior Heavyweight Tag por pareja varias veces, ¿no? Pero vamos a ver dónde lo colocan. Y bueno, Redragon, pues, va a tener un enfrentamiento contra Roppongi Vice, que tú lo estabas diciendo, ¿no? Que aparecieron al final del combate, que los atacaron, con lo cual ya tenemos un poquito más la situación predefinida, por decirlo de alguna manera. Y lo tendremos en Kino Pro Wrestling el 12 de octubre, es el día de los deportes allí en Japón, creo que era. Siempre una fecha fija, pero siempre me varía entre 13, 14 y 12, no sé por qué, la verdad. Porque creo que es un lunes, me parece que es el segundo lunes de...
Sí, segundo de octubre.
Segundo de octubre, siempre. Entonces por eso varía de 12, 13, 14 a veces. Y eso, ¿no? Vamos a ver si ese combate puede ser más interesante viendo lo que está haciendo. Pero espero que Kyle O'Reilly y Bobby Fish también retengan y por lo menos lleguen a Gorilla Kingdom como campeones, porque aparte de que están en un estado de forma espectacular, aunque sabemos que eso a Gedo no le importa, pero sí que merecen por lo menos una continuidad, una poquita más de defensa, y luego ya si quieren en Gorilla Kingdom, año nuevo, vida nueva, que se suele decir, ya veremos, ¿no?, lo que pasa.
Main event del Tokyo Dome en juego. Hiroshi Tanahashi defendía ante Bad Luck Fale. Sorprendentemente, Fale se va al llaveo con Tanahashi por un momento. No le va bien. Fale saca a Tanahashi del ring y Tamatonga ataca afuera. Tanahashi está apoyado en el filo del ring y Fale le aplica un splash ahí. Fale domina por un tiempo. Tanahashi finalmente hace el comeback. Salta en High Fly Flow Crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Tanahashi hace un Sunset Flip. Fale frena y se sienta sobre el pecho de Tanahashi. Llama la atención porque usualmente en ese spot el luchador de abajo esquiva, pero esta vez Fale le cae con todo el peso encima. Tanahashi escapa al Bad Luck Fall. Parece que intentaba aplicar el Slim Blade, pero no sale bien. Se ponen a hablar por un momento con la cámara un par de metros. Fale busca de nuevo el High Fly Fale, pero Tanahashi se le adelanta y aplica un Superplex. Tanahashi otra vez aplica el Slam, luego de varios intentos fallidos. High Fly Flow y victoria. Durante la promo post-combate, Tetsuya Naito aparece en la rampa, insinuando que será el próximo oponente de Tanahashi por el maletín.
Y así va a ser, de hecho, ¿no? Va a ser el enfrentamiento que van a tener en Kino Pro Wrestling. Tanahashi contra Naito, supongo que lo normal sería que sea el último enfrentamiento ya con el main event del Tokyo Dome por medio, aunque, bueno, no, vamos a esperar, ¿no? Quizá pueda tener alguna pelea más, pero en principio ya serían esos dos, ¿no? Ya, yo creo que ya, a partir de Kino Pro Wrestling, Power Struggle, pues quizás para el título intercontinental o para otra cosa, pues puede ser a lo mejor una oportunidad, pero con Power Struggle yo creo que ya es un evento menor y que ya deberían estar pensando en el Tokyo Dome. Más que nada porque a partir de Kino Pro Wrestling ya vienen esos torneo por pareja, viene la World Tag League a final de año, viene el Junior Tag por pareja. Entonces, pues ya, por decirlo de alguna manera, ya se está preparando, ya están empezando todos en el Tokyo Dome y los shows no suelen ser ya demasiado interesantes, pero bueno, veremos, ¿no?, lo que pasa. Fale, te lo he dicho antes, creo que ha estado muy bien en estos dos días, tanto en Okayama como Kobe, ha estado bastante bien. Yo creo que el año de Fale, dentro de lo que cabe, ha sido bastante bueno, ha tenido sus buenas victorias contra Okada, por ejemplo, a principios de año, que tuvo una buena racha contra él. Y ahora, pues bueno, ha tenido Tanahashi, hombre, obviamente era un combate que no podía ganar, lo lógico era que no ganara, ¿no? Pero sí que ha estado interesante. A mí me ha gustado verlo, cada vez me gusta más Fale. Echo mucho de menos a las Archer, porque creo que aporta algunas cosas que no acaban de tener los gigantes de New Japan. Pero Fale de momento me está convenciendo bastante. Vamos a ver si ahora, yo creo que sí sería una buena oportunidad darle el cinturón Never, quizás, porque es un cinturón más acorde, ¿no?, a su posición. Y Tanahashi, pues bueno, con el señor tranquilo, ¿no?, que dice que no te... Una de las, creo, de las frases que dijo Naito fue algo parecido a que no podía, Tanahashi no podía estar tranquilo porque le iba a quitar esa oportunidad por el título de Tokyo Dome, pero tampoco creo que se dé, ¿no? El combate yo creo que es el que todos esperamos, que es Okada contra Tanahashi, y simplemente será para poner un gran combate, para esa derrota que tuvo en el G1 Tanahashi, pues para vengarla y movernos hacia adelante.
Este no fue uno de esos combates que uno se sorprende de ver a Fale contra Nakamura, por ejemplo, que uno no espera que sea un combatazo y lo es. No estuvo a ese nivel, pero sí que fue entretenido y Fale estuvo bien acompañando a Tanahashi, ¿no? Esto lo hace bien Fale cuando tiene oponentes de ese nivel.
Sí, bueno, y Tanahashi que también le saca combate a mucha gente. Yo me acuerdo, bueno, este año el combate de... Lleva 2 años consecutivos apareciendo en el evento del Ryogoku de DDT. El año pasado fue contra Konosuke Takeshita, que un luchador muy joven y que realmente ante Tanahashi tenía una gran prueba, y Tanahashi le sacó, aparte de que Takeshita tiene mucha mucha calidad, Tanahashi le sacó un gran combate a un luchador tan joven. Y este año contra Harashima, que ha tenido también la oportunidad, pues también le ha sacado un buen combate, ¿no? Aunque ahí había un poquillo de, también yo creo, de rivalidad. Yo no sé si Tanahashi yo creo que está molesto con alguna cosa. Bueno, siempre una de las cosas que decía Tanahashi es que le molestaba, que no entendía por qué los luchadores, cuando acababa el combate, se daban la mano. Decía, nos hemos estado pegando hace 2 minutos, ¿por qué te me va a dar la mano? Y dice que fue una de las cosas que le llamó la atención de Ring of Honor. El caso es que en aquel evento de como anécdota de Harashima contra Tanahashi, al principio del combate no le da la mano, y luego al final, cuando se la ofrece Tanahashi, se la quita. No sé. Parece que tiene una rivalidad, parece que tiene algo, no sé ya si realmente es algo, valga la redundancia, real con Harashima o simplemente alguna rivalidad. Que no podemos descartar que alguien de DDT acabe apareciendo en Wrestle Kingdom o en algún show, porque bueno, hay buenas relaciones y siempre llama la atención, ¿no?, que podemos tener a alguien en DDT. Pero eso, bueno, Tanahashi es que claro, saca la conclusión era que Tanahashi siempre le saca combates a todo el mundo, y Fale es verdad que responde bastante bien cuando tiene un rival importante, ya sea Okada, ya sea Nakamura, o sea Tanahashi.
La moraleja es que si encuentras a Tanahashi en la calle, no le ofrezcas la mano.
No, efectivamente. Y también había una otra noticia de Tanahashi que había salido hace poco, no sé dónde la leí, que decían que le habían ofrecido una compañía de Japón para que fuera representante suyo, representante pues de ventas, ¿no?, del tema, hombre, como reclamo. Y creo que le habían ofrecido mucho dinero, no sé si llegaba a ser de 5 millones de dólares, me parece que dijo Tanahashi. Esta historia no sé si es verídica, ha dicho Tanahashi, pero claro, no sé, supongo, no, hombre, no tiene por qué mentir, ¿no? Pero es el tema ese, ¿no?, que le habían ofrecido 5 millones de dólares, pero a cambio, que es mucho más de lo que gana en New Japan, pero le habían dicho que tenía que dejar la carrera y centrarse en la empresa, ¿no? Y se ha dicho que ni en broma, ¿no?, que él sigue en New Japan hasta que muera en el ring o hasta que le echen.
Título Intercontinental IWGP en juego, Main Event de Kobe, Hirooki Goto contra Shinsuke Nakamura. Hay apoyo para ambos de parte del público. Nakamura saca ventaja a partir de un ataque en ringside. Hay varios intercambios de striking, como es de esperar. Goto evita el Bomaye, encaja el armbar, la llave con la que Nakamura le ganó en el G1. Luego cambia a otra llave, pero Nakamura llega a la cuerda. Goto empieza a concentrarse en el brazo izquierdo. Goto sobrevive a un combo patada descendente y Bomaye. Goto aplica el Kouret desde la esquina. También aplica el Ushikoroshi desde la esquina, pero Nakamura sobrevive a la cuenta. Nakamura bloquea un Lariat con el giro a ámbar, pero Goto le da la vuelta y encaja él el ámbar. Intenta cambiar la llave, pero Nakamura escapa y aplica un Bomaye. Nakamura intenta el Bomaye de nuevo, pero Goto bloquea. Nakamura le da un rodillazo con la pierna libre y aplica otro Bomaye para llevarse la victoria y recuperar el título. Durante la celebración, quien interrumpe es Carl Anderson. Felicita a Nakamura, recuerda que derrotó a Nakamura y a Goto en el G1. Dice que será doble campeón y así queda ese reto.
Ay, vamos a ver. Volvemos a estar donde estábamos hace 6 meses también con otro cinturón, con Nakamura de nuevo. Derrotando a Goto, que ha tenido solo una defensa. Y creo que además esa misma defensa ha sido contra Nakamura, con lo cual no se entiende nada. El año pasado, criticaba hace unos minutos lo de Fale y Nakamura el año pasado. Es que es lo mismo, o sea, es la misma forma de buquearlo todo, año tras año, que una vez puede estar bien, un año puede estar bien, pero ya cuando lo ves tantas veces ya cansa, ¿no? Y por eso te decía antes que la obra maestra de Gedo ya, con lo que tiene que estar soñando, hacer la misma car en Gruelle Kingdom, que ya sería el apaga y vámonos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero que no Ibushi contra Nakamura no se vuelva de allí, pero que haya un poquito más variedad. Supongo que AJ Styles entrará también en juego, ¿no? Pues más que nada porque hay que darle una oportunidad. Y lo de Carl Anderson, pues me resulta, ya te lo he dicho antes, a mí me gustaría ver a Carl Anderson con un cinturón, ¿no? No lo sé si le darán la oportunidad. Es que estamos lo mismo, ¿no? Ahora una nueva derrota en King of Pro Wrestling de este hombre. King of Pro Wrestling no se enfrentan. Supongo que lo pasarán a Power Struggle, por lo que estoy viendo. No tienen ese enfrentamiento aquí.
Sí.
Pero, ¿qué quiere que te diga, no? Es que es complicado. Año tras año mismo buqueo. Vamos a ver si se atreven a darle a Anderson el título. Ya serían dos títulos, ¿no? Sería el de pareja y el del Intercontinental. Por eso pienso que seguramente no se lo darán, porque lo normal sería, salvo que hay otro enfrentamiento en Power Struggle, porque no, que debería ser Intercontinental, lo normal sería que Carl Anderson y Tokaru llegasen como campeones a Gruelle Kingdom y se enfrentaran a los campeones de la Tag League, que sería lo lógico, ¿no? Entonces no creo yo que Carl Anderson vaya a sacar algo realmente de este enfrentamiento, más allá de un buen combate y lo que todos sabemos, que es un gran worker, un gran trabajador. Y bueno, que Nakamura no sé lo que piensa, no sé si realmente esa idea que tiene él de que podrían unificar el título con el Heavyweight, si realmente lo están pensando, o cosa que, bueno, a mí yo personalmente no me gustaría, porque creo que el Intercontinental tiene que haber un cinturón intermedio entre los más pequeños, como es el Never, y el Heavyweight, para darle un poco de cancha a luchadores como Goto, y bueno, Goto lo estaba haciendo bien, hasta que se lo han cargado nuevamente. Se lo han cargado nuevamente por el motivo que sea. Yo ya no sé si es porque nos gusta, si es porque esta idea ya estaba premeditada, si es porque se acerca a Gruelle Kingdom y hay que vender entrada, o no sé lo que. Pero yo creo que Nakamura no necesita el cinturón para seguir haciendo grandes combates ni para seguir metido en cosas importantes. Y Goto sí lo necesitaba y mucho. Y después de tanto esfuerzo, de tantos años sin catar un título importante, se la han vuelto a levantar. No sé, es como el caso de Kushida, ¿no? Son dos luchadores que valen bastante, que valen mucho. Quizá en el caso de Goto lo tiene un poquito más complicado porque tiene a luchadores muy importantes en su división, como es Okada, como es Tanahashi, como es Nakamura, incluso AJ Styles y también un poco en gran parte Ibushi. Pero para eso está este cinturón, ¿no? Para eso está el Intercontinental, para luchadores que no pueden pegar ese salto al Heavyweight porque hay una lista de luchadores que son los que realmente, entre los que se tienen que mover el título, pues para tenerlo ocupado, ¿no? Y no, parece que no. Parece que Gedo opina que no, que Goto no podía tener ese cinturón por el motivo que sea.
Sí, Goto lo estaba haciendo bien, pero creo que la lógica detrás, o lo que están pensando, por el motivo por el que Nakamura siempre vuelve a ganar el cinturón, es porque Nakamura es un tipo muy importante en empresa. tan importante que a veces es difícil justificar para los bookers que no esté peleando por el título pesado, que no esté en feuds con Okada, con Tanahashi todo el tiempo, ¿no? Luchando con AJ Styles incluso. Y darle el título intercontinental es el modo que tienen para mantenerlo alejado de esas rivalidades, ¿no? Para cuidar un poco a Nakamura y guardar esos combates grandes para cuando crean que llega el momento. Y es por eso que siempre recurren a otra vez título intercontinental a Nakamura. Y al igual que lo que hicieron el año pasado, le quitaron el título antes del G1 para dar algo de intriga a que Nakamura puede ganar el torneo porque no va a tener el título intercontinental. Y cuando pasa el G1 vuelve a ganar el título para tenerlo alejado, ¿no? Eso creo que es la estrategia. Y claro, eso hace que el título intercontinental se vuelva algo monótono porque Nakamura está defendiendo contra... otra vez es el campeón, defiende contra la misma gente tal vez. Y da poco espacio al desarrollo de otras personas como era la oportunidad con Goto. Pero habrá que ver qué hacen ahora con Nakamura y ese cinturón. No sé si... No, la verdad no sé qué pasará de camino a Wrestle Kingdom y demás.
Hombre, lo primero que va a pasar es ese enfrentamiento contra Karl Anderson. Uh-huh. Pero... Como he dicho, no creo yo que Karl Anderson vaya a ganar, porque lo normal es que si no han perdido ese cinturón por parejas ahora, es que lleguen como campeones a la Wrestle Kingdom, salvo que gane la World Tag League y automáticamente no haya defensa del cinturón en Wrestle Kingdom al tener ellos también el cinturón. No creo que se vaya de ese caso, no recuerdo ahora mismo ninguno, pero bueno, la posibilidad está ahí, ¿no? Yo creo que se ha juntado también un año complicado. Me explico. Es por lo que estabas diciendo de Nakamura en la órbita del título Heavyweight. Al perder Okada, que yo creo que hubiese sido un año perfecto para que hubiese ganado, en vez de alargarse un año más, ya automáticamente esa posibilidad de Nakamura como campeón pues queda un poco ya descartada, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un año complicado, porque da la sensación por momentos que tampoco saben qué hacer con Nakamura. El G1 de Nakamura, dentro de lo que cabe, a pesar de tener grandes combates y de haber llegado a la final, en parte no ha sido bueno, entiendo que es por la lesión que ha tenido, pero no sé. Un año complicado para Nakamura, que de nuevo tiene el título intercontinental, que seguramente llegará como campeón a Wrestle Kingdom. Y si me pregunta mi opinión, yo creo que en 2016 seguramente ganará el G1 Climax. Y en 2017 pues lo tendremos en el Main Event. Pero claro, estamos hablando de dentro de un año. A mí lo que me importa no es dentro de un año, a mí lo que me importa es ahora. Y ahora realmente Nakamura con el cinturón intercontinental es, bueno, quinto cinturón intercontinental ya. Se dice pronto, ¿no? Y además ya no es que sea el quinto cinturón, es que no sé cuántas veces se ha podido enfrentar con Goto este año. Yo no sé si esta era la cuarta o la quinta, creo que también. No sé, es que luego veo a la gente quejarse de que... Es que así, me puedo repetir mucho, pero es que la gente luego se queja de que Tanahashi y Okada vayan a presidir Main Event, pero es que Tanahashi y Okada van a pelear dos veces en un año, en 365 días. Esta gente ha peleado cuatro o cinco veces, incluso AJ Styles contra Okada ha peleado más en los últimos dos años que Tanahashi se ha visto la cara con Okada. O sea que, no sé, por el tema de repetición, pues yo creo que hay combates que se han repetido más a lo largo de este año.
Bueno, esos fueron los dos shows de Destruction. Estuvieron bien en general, buen nivel de combates, no eventos sobresalientes, pero buen nivel en general. Hemos repasado lo que ha sucedido y especialmente las consecuencias que tendrá esto para el próximo evento del 12 de octubre de King of Pro Wrestling. En tan solo dos semanas tenemos entre los combates que llaman la atención: Tomoaki Honma contra Yoshihashi, por ejemplo, Bobby Fish y Kyle O'Reilly contra Beretta y Rocky Romero, Matt Sydal con Kenny Omega, Togi Makabe con Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi con Tetsuya Naito y Kazuchika Okada contra AJ Styles. En principio, viendo esta cartelera, tenemos un evento que a parecer va a ser bastante entretenido y bastante... va a tener un nivel muy superior a lo que hemos visto en Destruction, por lo menos.
Sí, sobre todo porque se juntan ya todos los combates importantes en una misma card. No están distribuidos en dos eventos. Y sí, lo importante es el Homa contra Yoshihashi, creo que va a ser interesante. A ver si ya se deciden ahí dándole poco a poco una oportunidad de verdad a ambos, más allá de esa posición de perdedores y de luchadores que siempre cumplen en el ring. Y el enfrentamiento entre Tanahashi y Naito, viendo lo que hicieron en el G1, también pues está bastante bien. De Okada y Style, pues seguramente será uno de los combates del año, si no el combate del año, porque ya después de lo que hicieron en Dominio me resulta hasta complicado que puedan dar un poco más. Pero vamos a verlo, ¿no? A ver si lo consiguen, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Recuerdo hace 2 años cuando venía ese combate, bueno, Okada era campeón contra Tanahashi, que no se decía que, bueno, no se sabía qué es lo que iban a hacer, ¿no? Y en King of Pro Wrestling pues también tiene un gran combate, ¿no? Así que tengo fe en este Okada contra Jay Styles, de lo que ya es complicado, es decir, de mejorar el combate que tuvieron la última vez.
Eso es lo que tenemos de actualidad en New Japan. Estaremos de vuelta para hablar de ese King of Pro Wrestling, pero antes de irnos, a pesar de que Nathan sé que no ves mucho WWE, nos han dejado una pregunta. Juan David Marín en Twitter nos pregunta si creemos que por tanto contenido a la semana de WWE está tan saturada la empresa que no da opción a refrescar contenido.
Bueno, tú lo has dicho, no suelo ver mucho WWE, pero sí que cuando lo veía, esto también por aquel entonces era un problema que tenía, bueno, que yo opino que tenía. Creo que son, bueno, y ahora más todavía con la Network, ¿no? Que echan demasiado contenido. Es que yo creo que hay una... Si tienes la Network, tienes tanto a tu disposición que no lo ves, es que es imposible de verlo. Producen demasiado y a veces al producir demasiado te da la ocasión, o sea, te da más que te da la posibilidad, es que aparece, o sea, es que aparece solo. Combates de relleno que no sirven absolutamente para nada, en programas que no sirven absolutamente para nada, más que para conseguir dinero por el tema de la publicidad y poco más. Vamos a ver, tienen un programa semanal como es Raw y tienen un programa semanal como es SmackDown. Y luego también tienen NXT. Y creo que tienen, bueno, antiguamente cuando yo lo veía, estaba, creo que había el Superstar y había otro más, me parece.
Main Event,
que es que eran toda la semana de programas de WWE. Es una saturación enorme. Y lo grave, ¿no? Es que hay algunos de esos programas que tú dices, bueno, son de relleno los programas, pero a lo mejor los pueden utilizar para darle oportunidad a algunos luchadores, pero claro, verte, por ejemplo, a The Great Khali en el Main Event de valga la redundancia, del Main Event, del programa Main Event, pues no tiene sentido, no te aporta nada, ¿no? O sea, minutos que podías estar dándole a un luchador importante, un luchador que quieras que crezca, pues no se los estás dando, ¿no? Y eso creo que también es malo. Son muchas cosas. La parte de la saturación esta de programas que yo recuerdo hace muchos años, yo me veía a Raw, SW y SmackDown. Hubo una época en la que veía a los tres, pero llegaba el punto en el que tú decías, no puedo. Es que no puedo, o sea, me paso. Y más ahora, sobre todo, que Raw dura 3 horas. En aquel entonces duraba, creo que eran, bueno, el contenido total creo que era sobre 1:20, 1:30, pero el programa duraría 2 horas aproximadamente, contando la publicidad. En aquel entonces la 1:30 todavía la podía tolerar, pero 3 horas, es que 3 horas es demasiado para un show de wrestling. 3 horas es lo que dura un pay-per-view, siempre, de toda la vida. Un pay-per-view dura 3 horas, no un show semanal, porque al final tienes tanto relleno que sí, está muy bien porque pones a, ¿cómo se llama este hombre? Ay, no me acuerdo. Este que fue campeón de NXT, que está ahora en el roster.
Seth Rollins. Big E.
No, Seth Rollins no. Tyler Blanc no. El otro es.
Dallas.
El hombre que. Este chaval. Oh, ¿cómo se llama?
Neville.
El que cuando estaba en las indies nada más que hacía salta pack. ¿Cómo se llama ahora?
Neville.
Ese, Adrian Neville. Está muy bien verlo, ¿no? Pero claro, si no, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Creo que ha tenido ahora su rivalidad importante con Goldan, me parece. No, con Goldan, no, con Stardust. Ha tenido su rivalidad y eso está muy bien, ¿no? Pero por poner un ejemplo, simplemente. Te lo meten ahí de relleno un combate que pierde y ya está. No, hombre, utiliza estos shows semanales para venderte los pay-per-view.
Sí.
Es que, mira, realmente si nos ponemos a debatir, hay cosas como, por ejemplo, que te... Y esto ya no lo hablo solo por WWE. Lo hablo por TNA. Te ponen un combate en un pay-per-view, yo qué sé, un Karangel contra Sting, por tirar la casa por la ventana. Y luego ese combate, al día después, te lo ponían en... el día después, no, el jueves o el miércoles. Pero en WWE sí que es el día después. Te lo están poniendo gratis en televisión. ¿Para qué pago yo por un pay-per-view si luego me lo están poniendo gratis en televisión?
El problema también es, claro, como dices, como... O sea, uno tiene que uno se mantiene sano si no ve Main Event, Superstars, puede vivir con el SmackDown y Raw, pero el problema es que ahora Raw de 3 horas, lo que sucede es que en lugar de tener combates que están planeados para construir storylines, para llevar a combates más adelante, como son 3 horas, la idea de este show es generar contenido, es decir, poner combates simplemente por rellenar tiempo, para que las 3 horas estén justificadas, y muchas veces hay mucha repetición, hay resultados que no tienen sentido, que hay descalificaciones, hay intervenciones y demás, porque no se puede hacer mucho más, son 3 horas semanales, nadie puede hacer 3 horas de buen programa semanal todas las semanas, porque no, es imposible. Y es por eso que a veces uno puede saltarse la mitad de Raw y no se pierde de mucho. Y creo que WWE por ese lado, creo que su problema, más que tener muchos programas, es que los programas importantes que sí uno se supone que debería ver, porque son los importantes de camino a los shows más grandes, son en la mayoría de su contenido relleno.
Sí, no, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y sí, es verdad que sin los programas estos menores como Main Event y Superstar, realmente si no lo ven no pasa nada, es cierto. Pero para un fan hardcore realmente del Pro Wrestling, a lo mejor sí se lo ve, ¿no? Pero claro, si no lo ve no pasa nada. Y la verdad es que si eso, ¿no? Si saltas media a una hora y media del round, tampoco pasa nada. Y ya el problema no solamente es esos combates, sino que también hay veces que algunas ideas que tienen no son realmente buenas demasiado. Por ejemplo, una de las cosas que esto sí lo llegué a ver, yo tenía interés por ver a Becky Lynch. No sé por qué tenía interés por ver lo que podía ofrecer en el ring. Entonces vi el combate que tuvieron, creo que fueron a tres bandas, a tres equipos, con Sasha Banks, el equipo de Sasha Banks, el equipo de Paige y el otro que
era las velas.
Sí. Entonces, muchas veces no es, por ejemplo, el caso de las divas, que ya me estoy saliendo la pregunta, pero bueno. El caso de las divas es extraño, o sea, no es cuestión de que no valgan para, a lo mejor, para esto, porque a luchar siempre se aprende y además tienen una magnífica entrenadora como Sara del Rey. Entonces, era más el tema de los que están arriba, porque este combate que estaba comentando, entra Tamina Nuka, se tira 10 minutos, bueno, 10 minutos es una exageración, pero 5 minutos castigando a Becky Lynch y en tag, o sea, la castigo, te doy el tag, entras a Saban 5 segundos, que la estaba pidiendo todo el mundo que entrase, y se vuelve a salir. Que sí, que tienen esos spots importantes, muy bien, espectacular, dignos de aplaudir. Pero luego, el equipo de Saban cae a los 5 segundos, prácticamente después de ese intercambio de vuelos y saltos hacia fuera del ring. Ya te quitan el equipo de Saban cuando la gente quería ver a Saban. Luego, otros 5 o 6 minutos de Paige rodando por el suelo mientras las esquinas de las velas se van intercambiando. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces no es el número de minutos que le dan, sino la calidad de esos minutos. Porque a mí no me interesa ver a una luchadora durante 5 minutos en manos del equipo rival, pasando por todo el equipo, así, mira, le estamos pegando todas. Eso no es interesante. O sea, en ese tiempo pueden hacer que sí, que es verdad que los combates por pareja siempre hay un momento en el que una luchadora tiene que entrar para hacer el salve, o sea, para limpiar todo, ¿no? Pero, no sé, creo un poquito más de interacción y no solamente una luchadora rodando 5 minutos por eso. Entonces hay veces que esto viene más que nada por el tema de esto, ¿no? De que quizá una hora y media, o sea, una hora y media de programa es suficiente frente a las 3 horas por el tema de que al final la calidad se resiente mucho. Y es complicado, ¿no? Yo no haría programas de 3 horas. Yo, y por supuesto, el Main Event y el Superstar los quitaría. Yo creo que funcionan muy bien como SmackDown y Raw, que ha sido lo que ha funcionado durante tantos años. Y luego el NXT, pues muy bien, sobre todo porque ves talento, lo que siempre he dicho de este, bueno, yo es que lo considero una compañía, no es una marca de WWE, sí, pero lo considero una compañía aparte por el estilo, ¿sabes? Que traen. Creo que la empresa independiente de Triple H pagada con el dinero de Vince McMahon. Con la colaboración de William Regal, que es el hombre que tiene un poquito de sensatez en esa división y firma gente que realmente vale, como fue el caso de Debbie, porque a Debbie lo tuvo que firmar, seguramente lo firmó él, y muchos otros nombres, porque por ejemplo, el caso de Cana, ¿vale? Cuando yo me la veo allí en primera línea y dice, no, es que Kana va a firmar por WWE. Digo yo, ¿qué pinta Kana? Y, o sea, ¿y quién ha hecho el tema del scouting? ¿Quién ha visto a Kana en algún sitio del mundo para llevarse a la WWE? Luego he pensado que podía haber sido en Shimmer, porque, bueno, Kana claro. ha tenido su par de combates allí en Shimmer y supongo que habrá sido allí, en Estados Unidos. Pero es que, de verdad, habiendo seguido la carrera de Kana, es que no pega en WWE. Vi el debut el otro día y le bastaron 5 minutos para ya empezar con su personaje, que, por cierto, a todos los oyentes que están escuchando el programa, y bueno, si tú no tampoco lo has visto, algunos vídeos que hay de Kana, creo que hasta su propia cuenta oficial, que no sé si la habrá cerrado, estaba en YouTube, de un enfrentamiento con Arisa Nakajima, que busquen esos combates, porque eso es realmente, yo creo que es lo que se espera del personaje de Kana en NXT. Por lo menos por lo que me dio la sensación esa de volverse como se volvió y reírse cuando se iba del ring. Esa es la mejor Kana, la verdad. Esa es la mejor, y si la mantienen así, creo que tiene hueco, por lo menos desde el punto de vista personal. Pero bueno, es complicado, ¿no? Yo no sé, la verdad. Y volviendo al tema, sí, yo creo que hay una saturación de programa. Es que, ya te digo, me pone es que podría tener realmente, a pesar de no ver WWE, tantas cosas por comentar sobre el tema de firmas, sobre temas de creo cómo hacen las cosas algunas en la industria, que te da para 20 programas, vaya.
Bueno, entonces, Juan, para ti la respuesta es sí. Creemos que por tanto contenido no hay opción a refrescar, así que veremos si las cosas mejoran.
Y tampoco quieren refrescar. Muchas veces tampoco quieren refrescar.
Bien, hemos hablado de muchísimas cosas el día de hoy, especialmente New Japan, los buqueos, los resultados y también un poco de WWE al final. Quiero agradecer a Nathan Hardy por estar nuevamente en el podcast y lo tendremos de vuelta seguramente ahora que viene King of Pro Wrestling dentro de tan poco tiempo.
Ahí espero estar, también espero que podamos estar porque hoy va a estar King, al final no hemos podido contar con él, pero espero que ahí podamos estar los tres de nuevo comentando un nuevo evento de New Japan y sobre todo ese Okada contra AJ Styles, que seguramente va a atraer a mucho público, ya no solamente de New Japan, sino también de otras compañías.
Bueno, Nathan, nos vemos entonces, cuídate.
Igualmente.
Divertida conversación con Nathan Hardy comentando toda la actualidad de New Japan Pro Wrestling. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Búsquennos en iVoox, búsquennos en iTunes. Suscríbanse para no perderse ni un solo episodio. Y estaremos de regreso la próxima semana hablando acerca de TNA Bound for Glory. Lamentablemente para la empresa, no mucha gente va a ver ese show, pero nosotros sí que lo veremos y lo estaremos comentando dentro de una semana exactamente, porque será justo después de que se realice el evento. Hasta entonces ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.